anteúltimo programa de compañeros de clase, vamos cerrando el año y hoy para estas reflexiones que abren el programa veníamos pensando en los avances de algunas cuestiones muy fuertes de la derecha, no solo, no estoy pensando en la Argentina, sino México y los 43 estudiantes de magisterio. Estoy pensando en Israel avanzando todo el tiempo y constantemente sobre el pueblo palestino. Estoy pensando en todas y cada una de las situaciones en donde se reprime, se mata, se tortura. Y así es como funciona este sistema capitalista mundial, el imperialismo del que tanto nos habla Alejandro en sus comentarios de las noticias, que en algunos lugares tiene una cara más buena y en otros tiene una cara más descubierta. Así pasa ahora en Estados Unidos también con lo que es la represión y el accionar de las fuerzas policiales y las protestas de los negros. Parece que haya llegado un negro a la presidencia no ha hecho que los negros hayan tomado el poder. ¿Y entonces qué? Pensaba. Y entonces seguimos pensando que otro mundo es posible, que es posible pensar en una sociedad más justa, que es posible pensar en procesos aún chiquititos, que puedan ir generando mejores condiciones. América Latina nos propone una opción distinta, con variantes. Seguramente nosotros seremos muy críticos de aquellas variantes que solo quieren modernizar y mejorar el capitalismo. No nos cierran, no nos convencen, pero no somos tan necios de pensar que son todos lo mismo. Y sí, nos enamoramos de aquellos que buscan, sueñan, piensan, discuten, debaten en una sociedad distinta. Por eso es que el eslogan, lema, la firma de la Bordeaux en sus comunicados es: otro mundo es posible y está en este. Otro mundo es posible y está en este si nos juntamos, si pensamos y si lo peleamos. Solo no va a venir. Solo no va a venir, pero sin pensar a dónde queremos llegar tampoco. Y por eso, bueno, hay que imaginarlo, hay que pensarlo, hay que desearlo. ¿Sí? Están tenidas estas reflexiones con que mañana pasado es el aniversario de la muerte de Lennon. Y no sé si Lennon era el gran revolucionario internacional, pero sí planteó con mucha fuerza algunas ideas, ejes, que a todos los revolucionarios nos sirven. Pensar otro mundo posible, imaginarlo. Y junto con Lennon, para aquellos que nos dicen hay que hacer lo posible, esto es lo que se puede, más que esto no se puede, mirá, hacemos esto y mirá cómo se nos vienen, ¿qué pasa si hacemos esto otro? Lo que podemos contestarle es, como le contestaron en las paredes los revolucionarios del Mayo francés, con el muy conocido La imaginación al poder, pero con el también interesante Sean realistas, pidan lo imposible. Por eso, hoy más que nunca, otro mundo es posible y está en este. ¿Qué tal? Buenos días, Andrea.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Marcelo?
Estamos con una comunicación telefónica.
Sí, ya tempranito tenemos un contacto. Buen día, Antonio. ¿Hola?
Sí, hola, compañera. ¿Cómo te va? Sí, decime.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bueno, estamos comunicados con Antonio Fernández, que es de la Comisión de Derechos Humanos de Campo de Mayo. Él pertenece al SERPAJ, ¿cierto? Y hoy tienen una actividad... y bueno, queríamos que un poquito nos contara de qué se trata esta actividad.
Cómo no, bueno, primero los saludo a todos ustedes y muy bueno este tema de estar comunicado, porque para nosotros es muy importante el tema de hacer conocer lo que estamos en este momento haciendo en esta región. Ajá. Nosotros somos miembros de distintas organizaciones de derechos humanos de la región que hace más de 10 años que estamos trabajando, lo llamamos nosotros, por la recuperación de la memoria del Campo de Mayo. Esto significa trabajar en los territorios, en las instituciones, organizaciones, recuperando lo que nos ha pasado en esta región, que en cierta medida que conozcamos fuertemente para que puedan actuar los juicios con mayor dureza, digamos, pero al mismo tiempo para respetar la historia de nuestros compañeros. Nosotros hoy lo que estamos haciendo es un encuentro regional. Este encuentro regional son compañeros que vienen desde Zárate hasta San Martín, digamos, que era la zona que ellos lo denominaron zona 4, zona de represión del ejército de Campo de Mayo, y es un momento ahora de reflexión, un momento de trabajo en común y ver cómo seguimos. Ese es el trabajo de hoy.
Perfecto. ¿Y cuál es el objetivo a largo plazo, digamos, de esta comisión? ¿Ustedes quieren recuperar parte de Campo de Mayo? ¿Hay alguna posibilidad? Ustedes ya entraron varias veces.
Sí, nosotros anualmente, todos los años, entramos en un acto central alrededor del 24 de marzo, pero además otras acciones junto con jóvenes de distintas escuelas, etcétera. Nuestro accionar es en la región y, por lo tanto, es recuperar ese territorio también. Hay un proyecto de ley, pues le estamos exigiendo un espacio de la memoria dentro del Campo de Mayo. Pero no es nuestro único objetivo. Con un cuerpo de abogados, el más conocido es Pablo Yonto. Ajá. Estamos usando las causas penales. Hoy tenemos la causa número 12 de Campo de Mayo y creemos que se deben impulsar. Nosotros exigimos un mega juicio, donde en ese mega juicio por lo menos entran cerca de 400 imputados. Ajá. Pero además exigimos la investigación profunda de lo que fue la maternidad clandestina de Campo de Mayo, donde hay algunos pocos que han recuperado su identidad. Pero tenemos un listado de más de 30 compañeras embarazadas que tuvieron su hijo en Campo de Mayo.
Claro.
Pero además exigimos otras investigaciones. Vos fijate que en la maternidad actuó, por ejemplo, actuaron capellanes, monjas, gente del ejército
de la iglesia.
De la iglesia que no han sido convocados e investigados, sin contar los médicos, parteros, etcétera, y que muchos de ellos se han quedado con chicos en ese momento. Ahora se estaba terminando un juicio por dos de ellos, dos médicos, pero en realidad nosotros tenemos un listado de mucho más de 10 médicos que se han quedado con chicos. Entonces, lo que decimos es, la memoria no solamente por el tema juicio, sino para que sepamos realmente qué ha pasado con estos más de 5.000 detenidos desaparecidos que estuvieron detenidos y que fueron muertos, casi la mayoría de ellos, desde los vuelos de la muerte y distintas acciones que hicieron desde Campo de Mayo, ¿no es cierto?
Claro. Ahora pensaba, ¿no? Campo de Mayo es un territorio gigante. ¿Usted sabe más o menos cuántas hectáreas tiene?
No. Mira, no me acuerdo en este momento, la hectárea es muy, muy grande, como vos decís, abarca prácticamente 3 distritos. Sí. Si bien la mayoría de lo que es el predio está en la zona de San Miguel, pero gran parte también en Malvinas Argentinas, parte en San Martín, pero ellos cuando actuaban como cuerpo represivo, en realidad tomaron una zona de accionar que llegaba hasta Zárate, de Zárate a Campana. Uh-huh. Esto significó que cada escuela militar, cada escuela del ejército tenía la función de represión en uno de esos distritos. Uh-huh. Entonces, eleccionar para ellos era el control militar de cada de la policía, gendarmería, todo el mundo, digamos, pasaba a depender de este cuerpo del ejército, a partir de un comandante, a partir de un mayor, de un coronel, y centrando todo el accionar en Campo de Mayo, donde, por supuesto, estaba el mayor centro de detención, ¿no es cierto?
Claro. Pensaba también el tema de este enorme territorio, la dificultad para el tema de las excavaciones, ¿no? Para poder encontrar los restos de los compañeros que, bueno, que sabemos que están ahí, ¿no? Que han sido detenidos, desaparecidos, que han pasado miles por Campo de Mayo, que sus restos seguramente están enterrados en algún lugar de ese enorme terreno, ¿no?
Es como vos lo decís, vos sabés que hay varios jueces que actuaron buscando restos y ellos de Mario Santucho, claro. Que hay denuncia que fue muerto y fue incinerado y enterrado en la zona de previo Campo de Mayo. Pero por supuesto, como dices, es tan grande la extensión de este terreno que es casi misión imposible poder encontrarlo, a no ser que haya una denuncia concreta de algunos de ellos que digan, mira, fue en este lugar. Inclusive más, encontrar el mayor campo de concentración, que es el Campito, nosotros como comisión hemos entrado junto con sobrevivientes y hemos tenido que buscar casi metro por metro, porque ese lugar en el 82 fue destruido, varios metros de tierra lo fueron hundiendo al lugar y tuvieron este cuerpo especializado del Estado para sacarle tipo radiografía al suelo, para poder ver dónde estaban enterradas esos terrenos, ¿no? Hasta que ahora, por supuesto, está bajo poder de jueces, que está siendo investigado, está siendo excavado, se ha encontrado, por supuesto. Y así como esto, te imaginas que los cuerpos también pasan lo mismo. Sí, es difícil encontrarlos porque están enterrados en lugares muy difíciles de llegar, ¿no?
Sí, la superficie de Campo de Mayo es más, si tomamos lo que es el partido de San Miguel sin Campo de Mayo, es casi igual, un poquito más chica es lo de Campo de Mayo. O sea, es casi la mitad de todo lo que significa el partido de San Miguel, que incluye a Campo de Mayo. ¿No hubo algún trabajo con fotos satelitales, estudios de suelo, con estas nuevas tecnologías para ver dónde fue removido el suelo?
Claro, eso es lo que yo te decía recién, de esa manera se encontró el Campito, el mayor centro de detención, porque estaba destruido. Nosotros cuando entramos con algunos sobrevivientes allá hace 10, 12 años atrás, encontrábamos suelo pasado, digamos, pedazos, digamos, como que había sido volado una cantidad muy, muy grande de lugares, y nos tuvimos que orientar viendo lo que era un bosque cercano y lo que era lugar desde donde salían los aviones, porque era muy cerca de este cilindro, pero por supuesto se tuvo que hacer un estudio muy, muy grande con aviones especiales para poder saber dónde estaba el enterramiento, digamos, de este predio.
Hola. Sí, estamos escuchando y pensando atentamente lo que usted nos decía. Es muy interesante el trabajo, pensaba, es un trabajo de hormiga, una investigación increíble, ¿no?, que lleva tantos años, además.
Lo que te quiero contar es que lo importante es que hay mucha gente trabajando sobre esto. Vos sabés lo importante que es que jóvenes y memoria, cientos de escuelas secundarias de la región, con su docente, tienen como trabajo, muchos de ellos, de investigar parte de lo que ha pasado ahí. Y ellos han trabajado, muchísimas escuelas, han trabajado en este tema de la memoria, pero muy fuerte. Pero no solamente las escuelas, las universidades, sí, especialmente la General Sarmiento, que es la que estamos más relacionados, sí, sí, tiene equipos de trabajo de investigadores, tiene equipos de trabajo permanente de organizaciones que trabajan en el territorio y que siendo están y son capacitados para seguir trabajando el tema de la memoria. A veces la memoria es importante lo que sucede en un barrio, a veces es importante lo que sucede en una escuela, en un centro, en una fábrica, donde junto con los investigadores, junto con los docentes, junto con los jóvenes, se trabaja sobre la historia de vida de esos compañeros, la historia de lucha de esos compañeros, y se los reivindica, ¿no?
Ahora, Antonio, yo este año estuve en el acto del 24, ahí cuando tocó Arbolito, estuvimos bailando pogo, y bailando unas chacareras. Era muy fuerte esto de estar festejando digo, para mí, que bailo folclore, estar bailando una chacarera ahí en Campo de Mayo, y pensaba en esto que del proyecto de ley para instalar un centro de la memoria similar a la ESMA, pero a su vez distinto, porque estaría conviviendo con las Fuerzas Armadas. Y
Jorge, eso solo que me estás diciendo es tal cual. Vos sabés que
es como muy fuerte esa contradicción.
El solo hecho de entrar al predio, nosotros somos uno de los únicos a nivel país que entramos a un lugar donde todavía está siendo ocupado por las Fuerzas Armadas. Y para nosotros, por supuesto, lo que vos decís, el tema de la recuperación de la memoria es tener un espacio propio. Un propio, por supuesto, dentro de un predio más grande que sigue siendo Campo de Mayo. Ojalá algún día haya un estado donde se plantee el tema directamente, que parte de esa tierra o toda esa tierra sea dedicada a otros fines, porque hoy por hoy, digamos, la extensión que tiene no sirve para nada. Pero hoy por hoy, nosotros decimos es, vamos a ocupar el predio con nuestros pibes, con las escuelas, con todo lo que hace al tema de la recuperación de memoria, donde es cierto que a veces es difícil uno decir, vamos a cantar, vamos con las murgas, vamos a hacer actividades, pero nosotros decimos que nuestros compañeros eran, digamos, en el marco de la militancia, era plantear un estado diferente, en el marco de la felicidad y de la alegría de nuestros compañeros, por lo tanto no vamos a dejar de lado el tema de la música, del teatro, todo lo que hace acciones culturales por la memoria, ¿no?
Claro. Claro. Por otro lado, quería cambiarle un poquito de tema. Estábamos leyendo en la revista de la Universidad General Sarmiento un poquito de su historia personal como militante, y bueno, también tiene un montón de cosas para contarnos. Usted ha sido seminarista y ha ido a trabajar a las fábricas. Eso es muy interesante. ¿Quiere contarnos un poquito?
Sí, cómo no. Sí, soy de Corriente, de Goya Corriente, donde mi obispo era Alberto Devoto, un obispo muy comprometido, un obispo muy jugado, que fue prácticamente el que dio nacimiento a los curas del tercer mundo. Uh-huh. Y en ese punto yo tendría 13, 14 años, me sumé a esa actividad junto a otros curas que estaban trabajando con las ligas agrarias, con distintos lugares en Corriente, y mi compromiso fue ser parte de una iglesia comprometida. De hecho, acá mi asesor era Mujica, era Carlito Mujica, y eran otros curas de esa orientación. Y eso nos llevó a que nosotros pensáramos una iglesia diferente. Eso significó que muchos de los seminaristas nos fuimos a vivir a los barrios, y algunos, en mi caso, a trabajar a fábrica donde fui delegado.
Es la experiencia esa que se conoce como la de los curas obreros.
Nosotros éramos seminaristas obreros, estábamos estudiando. En mi caso fui a una fábrica de Pilar, donde había llegado una fábrica cerámica, y mis compañeros vinieron a vivir a distintos barrios, entre ellos un grupo que vino a vivir al barrio La Manolita San Miguel, donde fueron secuestrados, están desaparecidos, junto con el cura, que era nuestro superior, que era el padre Jorge Adur. En mi caso, los últimos días de la democracia, hacia fines 75, por ser delegado, fui detenido y, bueno, estuve varios años preso, por supuesto. Nunca dejé de lado de seguir peleando por una iglesia diferente, que no era la que, por supuesto, después se manifestó durante la dictadura, que fueron cómplices con sus capellanes y monjas de todo lo que ha pasado. Eran los que bendecían las armas, las picanas, y daban visto bueno a la tortura, ¿no? Y esa no es la iglesia que nosotros queríamos, está claro que es así.
Claro. Por otro lado, usted después deja el seminario, y si bien pertenece al SERPAJ, que está vinculado abiertamente con la iglesia, pero forma una familia, ¿no? Eso también es muy importante.
Por supuesto, sí, sí. Claro. En estos momentos tengo cuatro hijos, por, ajá, supuesto. O sea, son adolescentes, son jóvenes ya, varios de ellos, y algunos más chicos. Nada más, está claro. dejé fundamentalmente en el momento en que no sentí ese respaldo de mi iglesia, donde yo decía darle continuidad al trabajo obrero, por ejemplo, y ellos en un momento nos plantean el tema de que el estudio, la filosofía, la teología, bueno, yo hacía sociología, que teníamos que terminar los estudios y después quisiéramos lo que pensábamos. Nosotros decíamos una cosa, digamos, está relacionada con la otra. Nosotros decíamos nuestro compromiso es permanente, no es solamente en un momento de vacaciones, digámoslo. Y bueno, que dejáramos, y bueno, después la vida te va llevando por otro lado, ¿no es cierto?
Claro.
Inclusive distancia política, sí.
Claro. ¿Durante la dictadura usted estaba todavía, tenía vínculos con la iglesia?
Sí, de hecho, mi obispo en ese momento me fue a visitar varias veces al seminario. Yo estuve en un seminario que era en Coronda, que la historia dice que ha sido una de las peores cárceles, en el sentido que llegamos a ser 1000 y pico detenidos. Una cárcel donde Gendarmería se hace cargo de ese penal y buscan la destrucción. No podían fusilarnos a todos, entonces la destrucción para el aislamiento. Nosotros estábamos aislados del mundo, primero del mundo. Durante varios años el mundo no supo que nosotros estábamos ahí adentro. Y después entre nosotros no podíamos hablar, así que aprendimos a relacionarnos con idiomas de 1000 formas, que no era el habla común, digamos, porque no podíamos ni hablar entre nosotros. Todo esto nos llevó a que planteamos toda una etapa de resistencia, de mucha resistencia, y de organización para sobrevivir, para que no nos destruya, ¿no?
Muy sí, lo escuchamos muy atentamente, por eso nos quedamos acá en silencio.
Espera, te estoy escuchando mal, hola.
Estamos acá escuchándolo muy atentamente, muy interesante su historia, y bueno, en otro momento lo vamos a volver a llamar para que nos siga contando cómo va esto de Campo de Mayo y todas esas actividades tan interesantes que ustedes están haciendo, y en algún momento también nos vamos a estar conociendo por ahí. Bueno, Antonio...
Dale, cuando quieras, si por ahí sería, no hay problema, yo no tengo problema en ir hasta la radio, es mucho más rápido por ahí, dale.
Buenísimo. Igual, la semana que viene ya terminamos el ciclo de este año, así que nos estamos comunicando el próximo año.
Dale, bueno, te agradezco.
Antonio, un último pedido fuera del programa. Decime. Le estamos pidiendo a todas las personas que entrevistamos en el programa que nos graben un separador. Sí, es una frase que si utilizamos en el programa va a separar una nota de otra y eso. La frase es más o menos así. Se presenta, soy Antonio Fernández, alguna profesión o algo de eso, y para mí un compañero de clase es... Y ahí su definición de compañero de clase. ¿Tiene ganas?
Bueno, dale.
Dale, soy Antonio Fernández.
Dale. Soy Antonio Fernández, docente, miembro del Servicio Paz y Justicia y de la Comisión por la Recuperación de la Memoria de Campo de Mayo. También un compañero de clase es aquel que lucha, aquel que sigue levantando las banderas de los 30.000, hoy construyendo un mundo diferente y un país diferente. Así que adelante los compañeros, con las banderas arriba y con los brazos arriba. Fuerza, nos vemos.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo.
Gracias, Antonio. Nos vemos.
Cariño. Chau, chau.
Y así arrancamos
compañeros de clase. ¿Eh? Clase, ¿no? Compañero de clase distinto arrancó.
Sí. Bueno, lo que pasa es que dentro de un ratito ya es la actividad ahí en Campo de Mayo, por eso teníamos que llamarlo tempranito. Y bueno, ahora.
En un rato, después de la tanda, tenemos otra comunicación telefónica con Eduardo Lucita para hablar un poquito de economía,
buenísimo.
Que hace tiempo que no hablamos,
con
él.
De economía.
Con nuestro columnista de economía.
Y nos falta acá un compañero de clase.
¿Qué pasó?
Anda por afuera, está ahí afuera.
Estaba bailando.
Maxi, Seifer.
Bueno, por ahí lo que podemos hacer es poner la presentación del programa, que no la pusimos hoy, y de ahí tomarla como un tema musical. Canto versos por Juan Carlos Baglietto. Vamos a una tanda y después seguimos con compañeros de clase.
más allá. Caeremos derrocados como escombro en la ciudad. Y dicen que vos sos el más temible en el lugar. Y el sistema mata gente que nunca te mostrarán. Ocultándote de China hasta Jerusalén, vas crañando tramas nuevas que al acecho siempre están. Saben que los esperan, que nunca se rendirán. Como Adán, esos villanos morderán y morirán. Al grito de guerra, las mujeres alistan un ejército de niños que no conocen la paz. Un pueblo de pie nunca pierde su dignidad. Envueltos en banderas marcharán y cantarán así.
Soy Andrea Blanco, trabajadora de la educación. ¿Qué es un compañero de clase para mí? Es un compañero de la vida, es un compañero con el que comparto mis condiciones de vida, de existencia, y con quienes pretendo construir un mundo de acuerdo a nuestras necesidades y deseos.
Hola,
hola.
¿Todo bien?
Hola.
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 Hola. ¿Tienes algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Esta década que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio.
Aguafuertes, octava temporada.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno.
FM Moreno, estación de compromiso.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Basta de hambre y aumentos. Basta de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
Bienvenidos a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
Soy Cristian Lastillo, del Frente Izquierdo de los Trabajadores.
Soy María Lamaquia, de la Unión de Músicos Independientes.
Claudio Dele Carbonara, delegado de SubTV. ¿Estás ahí?
Muy buenas tardes.
Buenas, soy Belén Gómez, del Partido Obrero en el Frente Izquierdo.
Soy María del Carmen Verdú, militante de Correpi.
Hola, soy Gastón, de la Asamblea Maguenas Lucha por la Vida.
Rodrigo Amoroso.
Muchísimas gracias.
Gracias, chicos. Gracias a todos.
Mundo Bullicio, y no te distraigan. Sábados de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Se viene el zurdaje, o sea, lo zurdo.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maxi?
Buen día, Marcelo. El renovado placer de estar con ustedes, Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Hola, hola.
¿Cómo anda eso hoy?
Muy bien, por suerte, en esta mañana soleada acá en Moreno.
Mucho calor, ¿no?
Sí, está lindo para la pileta.
Vamos a tener que hacer una colecta para comprar un aire acá para el estudio, ¿no?
No, pero está el aire. Me parece que lo que tenemos que hacer es un agujero para que saque el aire caliente que genera el aparato.
Habría que aprender a usarlo.
Así es. ¿Cómo estuvo la semana, Rudy?
Una semana, qué sé yo, tranqui, ¿no?
Lo que es ser jubilado.
Lo que es ser jubilado. Algunos. Usted con mucha movida, ¿no?
Mucha movida, mucho dolor de cabeza. Mucho debate también se dio también, la verdad.
¿Ustedes hicieron la medida, el encuentro con un día de paro? ¿Había paro de Udogba?
El sí, viernes había ayer. Paro de Udogba, sí. La verdad,
¿cómo fue la adhesión acá en Moreno?
¿La qué?
La adhesión.
No al tengo paro. La ¿no menor tenés idea? Idea.
En José de Paz parece que paró mucha gente.
Mi parámetro es la maestra de Malena.
Ajá.
Porque me enteré que no dio clase, ajá, que se adhirió al paro. Adhirió sí, al paro. Pero la verdad no sé la mucho. Igual lo habíamos pensado antes del paro. No sé si ustedes están estableciendo algún vínculo oscuro con... Uh-huh.
Bueno, parece que tenemos la comunicación telefónica. Habíamos anunciado que íbamos a hablar con Eduardo Lucita, economista, miembro de Economista de Izquierda y de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Hola, Eduardo.
Hola, buenos días. ¿Cómo les va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Todo bien. Un poco con calor ya.
Buen día, Eduardo.
Un poquito, buen día, ¿no? ¿Qué tal? Che, un gusto hablar contigo. Siempre dispuesto para salir en compañeros de clase. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por el llamado.
Eduardo... ¿Cómo? A ver, tenemos como dos temas para charlar. El primero tiene que ver con esto del impuesto a las ganancias. ¿Cómo analizás vos esta situación? A ver, en principio que el aguinaldo no pague impuesto, si eso sirve, no sirve, si es la medida definitiva. Por otro lado, que las organizaciones de trabajadores centren su reclamo en ese tema... Es como achicar mucho los reclamos, porque hay un montón de trabajadores que no pagan impuesto a las ganancias.
Sí, actualmente es 1.000.000, no sé si 1.040.000 o 1.070.000. Bueno, no alcanza 1.100.000. En otros años se llegó hasta casi a 2.000.000 de trabajadores, ¿no?
Sí.
Esto es así porque en la normativa, en el decreto que salió este año, no sé si es un decreto, la verdad que no sé, se plantea, es un esquema nuevo que han hecho que los que no pagaron el año pasado ya no pagan este año, aunque su salario supere los 15.000, ¿no? Entonces ha bajado rápidamente el volumen de trabajadores que paga este impuesto, ¿no? Ahora, déjame decirte una cuestión más general. Esto empezó allá por el año 2007 con los petroleros de Las Heras, que por reclamar el pago del impuesto a las ganancias, ahora están condenados a cadena perpetua, ¿no?
Claro.
Sin aplicación todavía, ¿no? Pero yo desde ese entonces, lo escribí varias veces, yo tengo una posición tomada. Es una inequidad absoluta plantear que el salario puede ser equiparable a la ganancia empresaria y tratarlo todo como ganancia. Obviamente que hay sectores de altos ingresos. En todo caso, porque obviamente yo sé que para los grandes ejecutivos de las empresas figuran como salarios una cantidad de prebendas que no lo son, y esto es necesario que lo tomen. De la misma manera que los ejecutivos de altas empresas, muchas veces el sueldo implica tener que la empresa le alquile la casa, le dé un auto y que eso no figura como ningún ingreso. Y estos tipos no pagan nada, ¿no? Entonces, creo que este tipo de impuestos conceptualmente debiera reformularse. No es impuesto a las ganancias, sino un impuesto a los altos ingresos. Y entonces que se discuta qué es en la sociedad argentina un alto ingreso, ¿no? Uh-huh. Bueno, digo, quiero decir esto como cuestión conceptual. Yo estoy totalmente opuesto a esto. Ahora
para vos entonces, perdóname, no habría que eliminarlo, sino reformularlo, porque eso no, en realidad el impuesto es vinculado a los ingresos.
Es otro impuesto, que además sería conveniente reformular toda la política impositiva, porque esto que yo especulo en la bolsa, ustedes saben que la bolsa argentina no es un mercado de capitales, es un centro de especulación. Y yo no pago impuestos por eso. Yo compro bonos del Estado argentino, juego a la suba, a la baja, no pago impuestos. Yo hago un depósito a plazo fijo, me gano unos intereses, que serán mucho o poco, no importa, pero pongo en alquiler la plata y no pago impuestos. Y yo soy un tipo que labura 10 o 12 horas por día ganándome unas horas extras y pago impuestos sobre las horas extras. Realmente es absolutamente inequitativo.
Uh-huh.
¿No?
Y Eduardo,
creo que esto debiera reformularse en el marco de... Este gobierno, entre varias de las deudas que tiene, sigue manteniendo una política tributaria absolutamente regresiva. Esto está ligado con la pregunta que vos me hacías también. Es obvio, dentro de las cuestiones de las direcciones sindicales, ponen en eje en la política, en el impuesto a la ganancia, pero también está el IVA. Exigir la reducción del IVA, por lo menos a los artículos de primera necesidad, es elemental de cualquier dirigente social, de cualquier dirigente de clase. Lo que pasa es que la mayoría de los dirigentes políticos que tenemos en la Argentina dirigentes sindicales que tenemos en la Argentina están más vinculados al gran capital que a otra cosa, ¿no?
Hola. Hola.
Sí. Ahora, en respecto a la otra cuestión, yo creo que es de muy poco impacto el no pagar el impuesto a la ganancia al medio aguinaldo que se cobra este año, ¿no? Es de muy poco impacto. Alcanza, creo que, a 800.000 trabajadores y no es una cifra importante desde el punto de vista de pérdida de recaudación, ¿no? Uh-huh. Yo no me parece nada sustantivo. Creo que es más una cuestión política que otra cosa.
¿Vos ves dentro del gobierno, como pensaba en los intentos de Heller de hacer algunas transformaciones en materia económica, vos ves que haya alguna intención en darle cierta continuidad o trascendencia a ese tipo de proyectos?
Mira, Heller ha batallado mucho por una reforma, una nueva ley de entidades financieras, ¿sí? Ha batallado mucho. Ahora, cuando la presidenta asumió el segundo mandato, o sea, la última asunción presidencial que hizo cuando ganó con el 54%, planteó que con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central se resolvían todos los problemas y que no era necesario una nueva ley de entidades financieras. Y Heller se tuvo que meter abajo del Banco del Congreso, se escondió ahí abajo, porque era claramente que se lo decía a él, ¿no?
Ahora, después se quejan de que los bancos operan, ¿no? Porque quejado de que el HSBC no sé qué cosa,
qué malos que son los bancos.
Y que la Shell no sé qué otra cosa, y...
Es obvio que este gobierno tiene una relación muy afiatada con los bancos, no hay duda, ¿no? Si hay un sector con el que nunca se ha metido es con la banca.
Y es el que más ha ganado.
Porque uno puede decir, al principio del kirchnerismo, Néstor Kirchner iba de la mano de Repsol y de Techín. Después se enfrentaron a Repsol y Techín. El gobierno de entrada le dio manija a los ojeros, después se enfrentó con los ojeros, bueno, y así va variando. Ahora, con el capital financiero nunca. Uh-huh. Siempre ha tenido una cordial relación. E incluso cada vez que tienen una angustia financiera el gobierno, que cada vez es más seguido, recurren a la banca para que tome bonos o cosas por el estilo. Es una rueda de auxilio, ¿no? Uh-huh. Claro, esto también tiene que ver con que el capital financiero ha tomado un peso, no solo en la Argentina, en el mundo, que no es un enemigo fácil de enfrentar, ¿no? Uh-huh. Digamos, tienen un peso... El capital financiero ha recortado la tasa de ganancia del sector productivo. Esto le exige al sector productivo explotar cada vez más la fuerza de trabajo para mantener su tasa de ganancia, y el capital financiero gana dinero inventando maniobras financieras todo el tiempo. Uh-huh. Esto pasa en Estados Unidos, pasa en Europa y acá también, ¿no?
Ahora, volviendo por ahí al tema de la estructura impositiva, suponiendo, digo, Eduardo Lucita, ministro de Economía, ¿cómo tendría que ser la estructura impositiva en un país?
Mira, te digo que difícil, porque yo, primero, que no tengo esas aspiraciones ni esa capacidad, pero yo solo podría ser ministro de Economía de un gobierno de izquierda. Entonces, plantearme qué haría hoy si de repente Cristina me llama, yo no agarraría.
No, entonces, no estaba pensando en que Cristina te llame,
digo esto porque una cosa es estar de acuerdo con el sistema capitalista y entonces decir, bueno, lo voy a reformar lo mejor que pueda, hacer todo lo mejor que pueda. Bueno, yo creo que el sistema capitalista es irreformable. Uh-huh. Entonces hay es un problema de incompatibilidad ideológica, ¿entendés? Uh-huh. Ahora, desde el punto de vista, me preguntas una reforma tributaria profunda. Por ejemplo, el llamado impuesto a la riqueza, el impuesto a los bienes personales, lo pagan, creo que no lo pagan más de 300.000 personas en el país. Y la mayoría de los que lo pagan son personas que alguna vez fueron funcionarios o empleados jerarquizados de la Universidad de Buenos Aires, como es mi caso, que el sistema te obliga a declarar los bienes personales. Uh-huh. Y no lo paga nadie más. Y vos sabés que hoy, como los mínimos imponibles, este gobierno no los ha tocado, hoy vos tenés un departamento de dos ambientes o de tres ambientes y un auto y pagás bienes personales.
Ya deberías pagarlo.
Y no sos un hombre rico.
Claro.
Mientras tanto, vos sabés que los dueños de las empresas, los capitalistas, que muchas veces la familia tiene dos y tres autos, tienen un auto a su nombre y el resto del auto que usa la mujer o que usa el hijo lo ponen a nombre de la empresa y entonces no pagan bienes personales. Entonces, es una iniquidad completa, digamos. te estoy dando el ejemplo de bienes personales, pero también están las alícuotas del impuesto a las ganancias, que hay que modificar. También está, no es precisamente un impuesto, pero una vez lo hemos hablado, en la época de Cavallo, Cavallo le redujo la contribución jubilatoria a las
patronales.
Grandes empresas en un determinado porcentaje, no me acuerdo ahora si eran 6 puntos, qué sé yo, ¿no? Eso nunca volvió a reponerse. Si eso se repone, es prácticamente, son como 60, 70 mil millones de pesos al año, es prácticamente más de la mitad del déficit fiscal, ¿no? Y eso permitiría por lo menos a la jubilación mínima darle una pequeña mejora, ¿no es cierto? Digamos, hay cosas que tributariamente se pueden hacer que no son anticapitalistas, sino que es el criterio progresivo de que paguen más los que más tienen, etcétera, y eso no se hace, ¿no? Digamos que la tributación en la Argentina está basada fundamentalmente en la contribución de los trabajadores, porque si vos sumás a el IVA, que lo pagan todos los trabajadores, más el impuesto a las ganancias, es el mayor contribuyente a las arcas del Estado son los trabajadores.
Cambiando un poquito el eje o con otro eje que está relacionado con esto, ¿cómo ves la situación diciembre-enero como meses conflictivos en términos económicos, este anuncio de que van a recuperar antes de la fecha el Bodén 2015, es tan débil, es tan fuerte, ¿qué pasa con los fondos buitres? ¿Cómo ves toda la situación en general?
Bueno, ese es otro precio, responder a todo eso.
Bueno,
tenemos el abanico.
Mirá, el tema de la conflictividad, a mí es una cosa que me llama poderosamente la atención. Se dice, todos los diarios dicen, etcétera, la radio, que Cristina cedió en el impuesto a la ganancia por la fuerte presión. Ahora, le rebajó una migaja y esa presión se diluyó. ¿Existía tanta presión? ¿O eran simplemente declaraciones de los dirigentes, de Clarín y La Nación? Porque si no, con una migaja como es esto, no se puede desactivar semejante presión. O sea, yo no sé si hay tanta presión social como se dice, pero no lo puedo decir eficientemente. Hay sí una situación que seguramente es la típica de fin de año, en relación a que los movimientos sociales, los sectores más postergados de la sociedad, van a pedir alimentos, comida a los supermercados. Este año hubo una organización que creo que fue el FOL o la Brecha, no sé cómo es, que hicieron presión en los bingos, donde la gente va a dejar su dinero para que los bingos agarren de toda la plata que se llevan y pongan comida para la gente. Me pareció una movida bastante interesante, ¿no? Por lo menos novedosa. Digamos, esa presión existe, seguramente como todos los años se va a hacer, pero no sé si hay alguna otra cosa oculta. Bueno, yo tampoco me imaginaba que el año pasado iba a saltar la policía a pasar lo que pasó, ¿no? No sé qué puede pasar este año.
Digamos año salieron lo que apareció salieron a cortarlo muy rápido, para no dejarlo crecer, lo de Chubut,
claro,
que hubo,
claro,
Santa
me
Cruz.
Parece que se ha movido, ¿no? Que eso se ha movido, ¿no es cierto? También es cierto que hay un proceso inflacionario que no creo que sea del 40%, como dice la derecha, pero con que sea el 30% es suficiente. Y el mayor impacto siempre es en los alimentos, y la gente puede prescindir de muchas cosas, pero no de los alimentos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hay una situación complicada también, ¿no? Así que bueno, está en ese sentido. Yo espero que no creo que haya explosión. Personalmente no creo, pero nunca se sabe, ¿no?
Y en el plan internacional, con la restricción externa, los fondos buitres, comprar el Bodén antes de tiempo y eso.
Bueno, el tema de la restricción externa es tal vez uno de los problemas centrales que tiene el gobierno, que no ha hecho nada para resolverlo y ahora está complicado, ¿no? Está complicado porque la restricción externa viene fundamentalmente que la estructura, la matriz productiva industrial no se ha modificado para nada. Entonces, de la matriz de insumo producto de la Argentina, alrededor del 40% son bienes importados. Entonces, vos necesitas esos bienes, si no, hay producciones que no se pueden hacer.
¿40%?
El máximo tal vez es la industria automotriz, ¿no es cierto? Pero no es solo la industria automotriz. Bueno, la industria automotriz y la industria...
Lo del sur, los electrodomésticos, todo eso.
Claro, y la computación y todo eso, ¿no? Eso es todo importado, que da una pérdida de divisas casi tan importante como la industria automotriz. La diferencia es que la industria automotriz da trabajo a 100 mil y pico de personas, y la industria electrónica de Tierra del Fuego a 13.000, ¿no? Uh-huh. Y que sale lo mismo en cuanto a pérdida de divisa. Eso es algo que en algún momento cualquier gobierno se lo tiene que replantear porque es insostenible, ¿no? Uh-huh. Ahora, en la coyuntura inmediata, el gobierno ha logrado tranquilizar esto, porque con los swap por China, que ya entró dos o tres partidas, ahora se está hablando de una nueva partida de 1.000 millones, con las presiones que hizo y finalmente vencido, los ojeros se están liquidando y van a completar todo lo que tenían que liquidar para fin de año.
También que esto se
no
cae
solo
el
le está dando mayores dólares, sino que también le da más ingresos en pesos al fisco. Uh-huh. Con el adelanto de la licitación del 4G le van a entrar unos 1.000 o 2.000 millones de dólares, y así ha colocado en la banca algunos bonos que le permiten hacerse de fondo, bueno, y una serie de cosas. En ese contexto está la iniciativa de ayer o de anteayer de pagar por anticipado el Bodén 2015, ¿no? Uh-huh. Que desde el punto de vista financiero al gobierno le da lo mismo, porque si no lo tenía que pagar en octubre. Entonces adelanta el pago, que le sale más barato ahora porque paga menos intereses que si lo pagara en octubre, ¿no? Por eso ahora pagaría alrededor de 99 y algo, y en octubre tendría que pagar 107 si se le suman los intereses, si ahorra unos pesitos, unos dólares, digamos. Pero aparte de eso, ha ido acompañando por esta propuesta de un nuevo canje, que no es obligatorio, es voluntario. Pero es un canje, si yo fuera un financista especulador, yo lo agarraría, porque es en dólares y a una tasa del 8,7, 8,5 por año, ¿no? Es una tasa en dólares que no la paga nadie en el mundo. Uh-huh. Entonces es un gran negocio financiero, salvo que uno crea que Argentina va a explotar y entonces nadie va a pagar ese bono, cosa que yo no veo.
No pareciera que se fuera a dar una crisis similar al 2001, ¿no? Claro.
O sea, me parece que desde el punto de vista de mi amigo, es una buena jugada la que ha hecho, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Va a descomprimir la situación. Es el pago en dólares más importante de la Argentina para el 2015, 6.700 millones de dólares en octubre. El total de pagos que hay que hacer son 12.000, pero creo que muchos de esos pagos son internos, son intraestado. Entonces eso se resuelve con pases contables y vaya a saber quién lo pagará alguna vez, ¿no? Uh-huh. Pero esto no, esto es concreto. Ahora, esto es posible que muchos bancos, amigos del gobierno, compren estos bonos porque es un gran negocio.
Que salgan cambien el Bodén 2015 por ese otro 2024.
Claro, es posible que la ANSES puede ser que haga eso, porque no es mal negocio, ¿no? No es mal negocio. O sea, es posible que se coloque. El gobierno ha puesto un límite de 3.000 millones, es posible que eso le salga bien, ¿no? Entonces digo, el caos que se armó a principios de año con la devaluación, el tema de los fondos grises, de Griesa y compañía, el gobierno lo ha logrado calmar. Uh-huh. Incluso si uno seguía por uno de los últimos discursos de la presidenta y una de las respuestas que dio Kicillof a una pregunta, o no sé de quién era, los dos no han dado muestra de que el arreglo con los buitres es seguro, ¿no? Uh-huh. Más bien han dado indicaciones de que acá no hay ningún arreglo, ¿no? O sea, el gobierno ha logrado hacer un ingreso de dólares que se puede permitir no ir al pie de los buitres.
No acordar con los buitres para poder tomar fondos en el mercado.
Claro, exactamente. Esto va a ser también un leading case, digamos, un caso testigo. Si logran que suscriban bonos 2000, estos bonos nuevos, algunos del exterior, que eso sería un caso de que Argentina puede salir a tomar fondos al exterior, ¿no?
Sí.
Así que creo que, bueno, desde ese punto de vista la situación está controlada. Ahora, la economía argentina está en recesión, este año el PBI va a ser negativo de 2 puntos, ¿no? Menos 2 más o menos, por lo menos todos los estudios más serios, más criteriosos, hablan de eso. Hay otros que hablan del 4% de caída, etcétera, pero creo que va a ser un 2, ¿no? Que es muy distinto al 0,5 de crecimiento que presentó que mantiene el presupuesto presentado por Kicillof para el 2015, ¿no? Viste que cuando uno presenta el presupuesto tiene que decir cómo cierra la economía el año anterior, ¿no? Y eso, digamos, dice que cierra con un crecimiento de 0,5, cosa que me parece que que no, no va a ser así. Yo creo que la caída es cerca del 2. Ahora, si vos cerrás este año con una caída del 2, tenés un arrastre negativo para el año que viene casi de menos 1. O sea, empezás el año con un gol en contra, digamos.
Claro, empezás perdiendo 1-0.
Entonces, yo creo que toda la estrategia del gobierno no es a que la economía crezca mucho, sino a que no caiga más y cerrar el año que viene con un crecimiento del 2%, si fuera el 3 sería mejor, que no es gran cosa, habida cuenta que venimos de 3 años, los últimos 3 años son malos. Hay 2 años de economía estancada y este año de recesión.
De recesión.
No es gran cosa, pero tampoco es terminar en un gran descalabro, ¿no?
Eduardo, muy claro todo, te agradecemos la participación y te vamos a pedir una más, fuera de programa, no es de economía. Le estamos pidiendo a todos nuestros entrevistados y participantes en el programa que nos graben una frase como separador, que dice algo así, como se presentan, en este caso soy Eduardo Lucita, economista, y después, y para mí un compañero de clase es, y ahí la definición de compañero de clase. ¿Tenés ganas de grabarlo?
Bueno, con mucho gusto para ustedes, con mucho gusto.
Bueno, dale.
Bueno, soy Eduardo Lucita, integrantes de Economistas de Izquierda. Y para mí, un compañero de clase no es solo un compañero de aula, sino algo más global, mucho más futuro. Un compañero de clase es aquel que tiene que ver con las perspectivas de ser un sometido por el capitalismo, de ser un explotado por el capitalismo. Y un compañero de clase en su desenvolvimiento tiene que terminar impugnando estas relaciones del capital de explotación del hombre por el hombre.
Eduardo, mil gracias y bueno, nos seguimos encontrando en la radio,
bueno,
y en la vida.
Gracias a ustedes por el llamado y si no logramos hablar antes de fin de año, felicidades para todos y que sigan los éxitos de compañero de clase.
Muchas
gracias,
gracias.
Eduardo.
Buen
Hasta
año.
Pronto. Chao, chao.
Mi nombre es Fernando Lombardo, soy físico y para mí un compañero de clase es alguien con el cual puedo compartir todos los momentos del día.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. El Defensor del Pueblo es un organismo que garantiza que tus reclamos sean escuchados.
Controla que el Estado provincial y los funcionarios cumplan con sus deberes y respeten la Constitución.
Que todas las personas tengan una alimentación adecuada.
Que todas las personas tengan acceso al sistema de salud y a la educación.
Que los derechos del niño y de los adultos mayores sean respetados.
Que las fuerzas de seguridad respeten la integridad física y los derechos de los ciudadanos y ciudadanas.
Que las empresas de servicios públicos garanticen el suministro de luz, gas y agua.
Si crees que tus derechos no son respetados, podés comunicarte con el Defensor del Pueblo de manera gratuita al 0800-222-5262 o entra a www.defensorbelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
Hola, ¿qué hace?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales.
La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011 4325 1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Vive bajo flores.
Precisamente fue la cuestión de pensar que donde hay una necesidad hay derecho, ¿no? Y creo en el Bajo Flores, una lucha por una vida más digna, pero también la necesidad de comunicar.
¿Por qué no hablar sobre lo que está pasando con el tema de la discapacidad en la villa?
Poder hacer que los chicos se puedan expresar, de ayudar a los chicos, y bueno, es como que la radio es parte de mi vida.
No solamente como una forma de comunicar, sino también como un grupo de gente con la cual uno puede contar, con la cual uno puede trabajar, confiar, hacer una amistad.
La necesidad de comunicar.
FM Bajo comunicar, Flores, 88.1.
¡Ah! ¡Farco! Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Hola. Hola. ¿Todo bien?
Hola.
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 ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase y empezamos con las noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados, fuego.
Buenos días, Alejandro.
Buenos días, Marcelito.
Arrancamos con las noticias internacionales.
Efectivamente. Mientras se suceden las movilizaciones en Estados Unidos por el asesinato documentado de un hombre negro, la policía de Arizona mató a otro. En realidad, el primero se llamaba Michael Brown, de Ferguson, y el segundo se llama Romain Briston, de Arizona. En realidad, esto forma parte de una larga lucha de la minoría, que no es tal minoría, de los negros en Estados Unidos. En la cumbre de UNASUR, ante los presidentes de Ecuador, Brasil, Colombia, Bolivia, Paraguay y Venezuela, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró monumento y edificio. Un edificio que costó 43 millones de dólares, a pesar del hambre que hay en nuestro hermano Ecuador. La Argentina firmó con la República de Vietnam un plan de acción. Los expertos del equipo argentino de antropología forense apoyarán con su experiencia la formación de un banco de datos genéticos que ayude al gobierno a identificar a más de 300.000 muertos en la heroica guerra de liberación contra los Estados Unidos. El lunes 8 se recuerda el asesinato en Nueva York de John Winston Lennon en 1980. Nosotros encabezamos el programa con Imagine por esa razón. Recordamos a el gran conjunto de los Beatles. Se está recordando el primer aniversario del fallecimiento de Néstor Mandela. Beneficios para Sudáfrica, democracia, terminación oficial del apartheid y todo sigue igual, formación de una burguesía, no seguimiento del modelo de Argentina, como lo dijo el propio Mandela, y formación de una poderosa clase, entre paréntesis, media, no cambió la estructura económica, etc.
Nacionales.
En realidad, le escuchamos recién a Lucita, no tiene que haber inflación del 20 al 24 que dice el gobierno contra el 41% en la política económica de un gobierno nacional y popular. Después de la evolución brusca de enero del 2014, la inflación aumentó muchísimo más. Christine Lagarde, la gerente general del Fondo Monetario Internacional, dijo en declaraciones que hay un reconocimiento al gobierno, a Vanoli, que es el presidente del Banco Central, por la calidad de nuevos índices. ¿No es que el Fondo Monetario nunca más? Ya lo hemos dicho en otra oportunidad, ante la restitución del nieto 116, verdaderamente por la gran alegría que significa reencontrarnos y de la gran derrota que significa para la dictadura militar, evidentemente la dictadura logró parte de sus objetivos al lograr que esos hijos no se educaran con sus padres. Se realizó una movilización de protesta frente a tribunales contra la mega minería en Aldalgalá, provincia de Catamarca, y por la defensa del agua, contaminada por la minera Alumbrera, entre otras, que responde al pacto entre el gobierno nacional y el imperialismo. En el pueblo de Aldalgalá ya se realizaron 260 asambleas populares en la plaza central de la población. El martes 2 comenzó en Salta el juicio por el asesinato y desaparición hasta la fecha, de Miguel Ragone, en realidad un médico, único gobernador desaparecido por la dictadura militar en ejercicio de sus funciones. Son 4 represores y en 2011 ya fueron condenados otros 3. En Santiago del Estero continúa el juicio, sin resultado a la fecha, por el asesinato de Cristian Ferreira, un integrante del MOCASE, asesinado por enfrentar a la patronal del campo santiagueño.
Locales.
Ayer se realizó en el Churqui una charla debate sobre la unidad de la izquierda. La charla se llamaba Los desafíos de la izquierda y el campo popular. Hablaron o participaron del panel Paula Ramírez por Patria Grande, Rubén El Pollo Sobrero, secretario general de Unión Ferroviaria y Alineamiento, miembro de Izquierda Socialista y del FIT, Quinque Lombardía, delegado general de la Junta Interna del Hospital de Moreno, agrupación Pito Choque de Ate. Santiago Álvarez no pudo participar por la agrupación nuestra, por la Bordeaux. Yo lo reemplacé y conté la parte histórica de la Bordeaux, de Moreno, y no estuvo invitado el FOL, como se recordó, en realidad por uno de los integrantes del público, como una contradicción, lo marcamos, del espíritu de la convocatoria. Invitamos para hoy, a las 21:30-22, a la fiesta fin de añera en el Churqui que organizan los que alquilan el Churqui, las diversas agrupaciones que lo alquilan. Por supuesto, invitamos a los compañeros de este programa. Tenemos el último número de Rompiendo Cadenas, la corriente que integramos junto con otras agrupaciones, y en la tapa dice que hay más de 5.000 procesados por luchar contra la política económica de este gobierno nacional. Ya hablamos y reporteamos a Antonio Fernández del Serpaj, integrante de la Comisión de la Memoria, que realizó una actividad en Campo de Mayo a la que adhirió la Comisión por la Memoria de Moreno. Ayer en el Churqui, en horas de la tarde, se realizó el encuentro de Jóvenes y Memoria, donde participó activamente compañeros de la Bordeaux y también, por supuesto, alumnos de la zona.
Y así pasaron por compañeros de clase las noticias de la mano de Alejandro Bami. ¿Qué va ahora? ¿Alguien sabe?
¿Por qué no escuchamos un temita?
Tengo un invitado afuera, pero se me escapó, mira.
Se escapó. El vicio lo puede.
Está dando de comer al cáncer.
Bueno, pongamos algún tema musical, León, y después lo entrevistamos al compañero Enrique.
Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar, la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo.
La golpeó, puso un fierro en su pecho, mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho. Salió así su bravura cobarde, infernal, tristemente aceptada, normal. Hizo de eso un defecto, generó movimiento violento en su ser. Nunca más al viento.
ella misma el dolor. El problema tiene solución. Es que a gritos lo pide. El valor y el amor, los dos juntos pudieron ganar. Un fierro en su pecho mató la esperanza de un hecho, inventó un futuro deshecho.
Escuchábamos a No te va a gustar con una introducción de Galeano.
Sí, es a propósito de la violencia contra las mujeres.
Uh-huh. ¿Y ahora
estábamos
qué?
Viendo algo que pasó en La Matanza.
Ah, sí, espérate que encuentre acá.
¿Qué pasó en La Matanza?
Está publicado en ANRED.
Se cayó, parece una escuela, se está cayendo a pedazos.
¿Una escuela?
Así es, la escuela, la SB32 y la EP81.
Sí. Y fueron tomadas.
Son de Rafael Castillo, me parece haber leído.
No es lo raro que una escuela se caiga a pedazos o que alguien se caiga en un pozo ciego, esas cosas.
Es común, dice usted.
¿Como Lenita?
Así es.
¿Y los Fabulosos Cadillacs?
Pero José Paz, el año pasado se cayó un nene.
Sí. En Ramos también se cayeron unos padres, un padre, creo, este año.
Bueno. Vio que la realidad supera la ficción, porque había la, ¿te acuerdas la canción de los Fabulosos? Lenita se cayó en un pozo ciego, mi novia, y eso no te.
No, no, la verdad no. Nos
contaron. Pero, digo, era toda una metáfora, ¿no?
Claro, claro.
Pero acá no hay metáfora. Está el compañero Enrique Lías acá también.
Era el invitado que me encontré, pero se me había escapado.
Claro, la radio no funcionaba, entonces tuve que venir a la radio para escucharla, más de cerca.
Pobre, pero con el aguinaldo se puede comprar una radio nueva ahora.
Porque ahora no paga impuestos a las ganancias.
Claro.
Pero no encontré ninguna espica por ahí, pero bueno.
Bueno, no, acá lo que pasó en Matanza es que los padres y algunos docentes tomaron la escuela. Uh-huh. Eso es lo que vimos, ¿sí? Parece que los quisieron desalojar y todo, y no sabemos.
¿Quién lo quiso desalojar? ¿La fuerza pública?
¿Quién te parece? ¿Me dejan leer?
Los docentes serían.
Consejo escolar.
Dice, esta mañana a las 9, o sea, el 4 de diciembre. ¿Qué día? 6. No, antes de ayer. Un grupo de individuos ligados a un puntero político, junto con policías de la bonaerense, irrumpieron en la SB32 de Rafael Castillo, partido La Matanza, con la intención de desalojar padres, docentes y trabajadores que ocupan desde hace 8 días el establecimiento.
Hace bastante, sí.
El grupo de individuos insultó y amenazó a los padres. ¿Quieren que vengamos con 30 más y los saquemos a patadas?, gritaba el puntero político. Los docentes y los padres piden la solidaridad de la población y que se acerque a la escuela ubicada en Coronel Aguirre 2764 entre Lácar y Sudamérica, a 7 cuadras de la estación, para evitar el desalojo. La escuela se viene abajo, entonces la comunidad decidió ocuparla y protestar para que nos den respuesta. Hay padres que han decidido encadenarse para ser escuchados y ahora les molesta, y en lugar de arreglar la escuela nos mandan patoteros, comentaba a ANRED Lujana, una vecina de la escuela. A la tarde iba a haber una asamblea. Bueno, estamos tratando de ver si nos podemos comunicar con esta gente.
¿Cómo los punteros buscan? Me acuerdo, hace varios años atrás hubo una situación en la escuela 42, ¿se acuerdan? Que un chico se le escapó un tiro y esas cosas. Y cuando se hizo todo un laburo desde la escuela hacia adentro y con la comunidad, había algunos punteros políticos del barrio tratando de enfrentar.
Es una red. Y están ahí. Este año también, con las asambleas, con toda la movilización que hubo a principio de año con los paros, hubo en un momento en el que empezaron a aparecer en las escuelas, en las asambleas, los punteros.
¿Y el intendente de Matanza no es
Espinosa?
Espinosa es el presidente
del Partido, Justicialista.
Entonces, claro, esto también es un botón de muestra muy grande, que siendo el presidente del Partido Justicialista de la provincia, quien maneja también La Matanza, las prácticas que...
Espinosa es el candidato de Scioli a sucederlo en la gobernación.
Bueno, con
¿no?
todo esto, ¿no? Con toda esta antesala, ¿cómo se manejan los conflictos?
Insaurralde ¿De Scioli decís que es?
¿Y cómo? ¿No fue con ellos en la lista o es como Massa?
Sí, pero ahí...
Pero este culebrón es así, creo que también Massa había sido el...
Son todo y todo. Tenemos, estamos comunicados entonces con Lujana de la SB32 de Rafael Castillo, Partido de la Matanza. Hola, Lujana. ¿No? Ah, pensé que me habían
hablando
dicho
sueño,
que sí.
Ah,
ya estamos
está
en
viniendo, eso. Está viniendo, está bien. En cualquier momento sale.
En cualquier momento sale. Bueno.
¿Cómo es la comunicación telefónica?
Y cuesta. Digo, llega. Convengamos que esta escuela es de los edificios de las escuelas de Plan Sarmiento. Como
¿qué
acá
es eso,
es las
Rudy? ¿De qué está hablando?
Las escuelas de Plan Sarmiento son las que se hicieron en el último periodo de la dictadura. Algunas se terminaron en los primeros años de Alfonsín. Son esos edificios como la escuela 55, la 68. Bueno, hola. Hola.
No. No, todavía.
Son esos edificios decía? Como la Escuela 68 ajá. O la 55 del Cruce Castelar, que son relativamente buenos los edificios, pero si no los mantienen parece que se rompen también.
Claro.
Parece que ya está la comunicación. Hola, Lujana.
Hola, sí.
¿Qué tal?
No, Arce Roxana.
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 Sí, Roxana.
Hola. Buen día, Roxana. Somos de compañeros de clase. Estamos acá en Moreno. Somos un programa de una agrupación docente. Estuvimos informándonos de que algo pasaba en la escuela. ¿Nos podés contar un poquito qué fue lo que sucedió estos días?
Sí. Bueno, nosotros llevamos una toma desde el día miércoles.
¿De la semana pasada, anterior?
De la semana pasada. Estamos pidiendo un terreno lindero a la escuela secundaria número 32 por falta de aula, de espacio para los chicos. Pedimos comedor, arreglos de vidrios, los cables están todos sueltos, no tienen llave, entra agua dentro de la escuela. Está la dirección bajo la escalera, la secretaría bajo la escalera. Es algo muy...
Muy precario, por lo que describís.
Sí, sí. No... Es un lugar muy muy chico para tantos chicos que hay. Ahora hay un problema que se está teniendo ahora estos días, que las mamás van a buscar vacantes a sus hijos que están terminando el noveno año y no consiguen vacantes en las dos escuelas secundarias que hay cercanas a
claro, porque no hay,
barrio,
no hay lugar,
¿no?
Digo, porque no hay lugar en...
No hay vacante.
No hay vacante en las escuelas secundarias y no hay lugar en la secundaria básica 32 para seguir ahí en la misma escuela.
Claro, no hay porque no necesitaron las aulas en cuarto, quinto y sexto año para que los chicos puedan seguir ahí y terminar ahí la secundaria completa.
Claro.
Ahora se encuentran un montón de chicos sin vacante en otros lugares. Porque están colapsadas.
¿Y ustedes están protestando de qué forma?
Y nosotros pasivas. Estamos las mamás, los papás, acompañados con un grupo de docentes.
Hola. Hola.
¿Sí?
Sí, ahí se escucha. Nos decías que estaban un grupo de papás con los papás con un grupo de docentes adentro de la escuela.
Sí, sí, que la están apoyando realmente y a un grupo de docentes están acompañando la lucha de nosotros.
¿Y hubo alguna respuesta del gobierno?
No, todavía no. Todavía no. Ahora el martes vamos a tener una reunión a La Plata, así que vamos a ver qué respuesta tienen para nosotros.
¿Y no intentaron desalojarlos tampoco? ¿Hola?
¿Hola?
Hola. Me parece que se nos cayó.
¿Hola?
Sí.
A ver si...
Hola.
Ahí está. ¿Tuvieron un problema? Parece que los quisieron correr de la escuela.
Sí, sí, vinieron la policía a intimidar, a amenazas nada más, ¿no? No pasaron a mayores, pero bueno, sí, vinieron, varias veces vinieron.
Bueno, así que entonces...
Querían asustarnos, pero bueno, nosotros seguimos firme ahí por los chicos, por el barrio, bueno.
¿Y están acompañados por docentes también de ahí de la escuela?
Sí, algunas sí. Muy, muy encantados.
Bueno. Pero bueno, ¿y hasta cuándo piensan quedarse ahí?
No, y hasta que no nos den la solución, una respuesta pedida, no nos vamos a ir.
Bueno, por lo pronto el martes tienen una reunión, ¿no?
Sí, esperemos que sea positiva para...
¿En la escuela o...? No, dijiste que en La Plata.
No, tiene. en La Plata.
¿Con quién se van a reunir, saben?
No sabría decirle. Sé que es en La Plata, en este momento no sabría decirle, pero sé que es en La Plata y con gente importante, que tienen... la respuesta.
¿Y vos sabés si el sindicato docente está participando también qué postura tiene el SUTEBA?
Sí, nos están acompañando, sí.
Ah, muy bien.
Sí, desde un comienzo están con nosotros, acompañándonos, sí.
Bueno, muchas gracias por la comunicación, ¿eh?
Bueno, hasta luego.
Bueno,
gracias.
Que tengas buen día.
Buen día.
Gracias.
Bueno, se cae a pedazos.
Se caen las escuelas.
Todo lo sólido se desvanece.
¿Y la respuesta?
Sí, me hizo reír, pobre señora. No le quería decir nada, pero va a hablar con alguien importante que tiene una respuesta.
La respuesta es no.
La respuesta es váyase. ¿Qué?
No, parece hablará con alguien de infraestructura, con alguien de la dirección de secundaria.
Negri es el
director de infraestructura. O con Pérez, que le va a decir que no tienen plata.
Claro, que tiene que esperar el año que viene.
Pérez...
que los fondos
Pérez buitres. ¿Para vos cualquiera o es el jefe de gabinete? De...
Le va a decir que los fondos buitres, que la deuda...
Que... No viste que él habla con toda, es una persona muy simpática.
La década ganada.
Cuidado.
Bueno, y que el año que viene tiene que votar a Scioli.
Claro. Y a Espinosa.
Ya le va a dar, claro, y a Espinosa. Le va a dar un sobrecito con la boletita, sí. Se está haciendo tarde y usted, vamos a la tanda del programa y después seguimos en Compañeros de Clase.
Hola, soy Eduardo Cebriano, soy experto en marketing sensorial y para mí un compañero de clase es alguien con quien comentar la vida y el mundo.
Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista.
Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas.
Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire,
hace falta que lo que la integran y el resto de la comunidad se comprometa.
Debe también encontrar lo común entre ellos.
En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas.
Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra,
que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer...
Si fuiste colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a... causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco.
Hola, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
¿Estás ahí?
No.
¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado?
Sí, estoy, pero llamame en 5, ¿eh?
Dale, hola, ¿quién está del otro lado?
No estoy, no puedo, no, de ninguna manera, no.
Mundo Bullicio, que no te distraigan, sábado de 15 a 17 por FM Moreno, estación de irreverencia.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno
90.1,
estación de música. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase. Rudy,
mitad,
dígame,
del programa, usted, ¿cómo se comunican con nosotros?
No sé, llamen, ¿no sabe? que llamen por teléfono.
Ah, para llamar por teléfono. Al 0237
466-6559.
¿Vamos tipo dúo y Pimpinela? ¿Mensaje de texto
al...? Salgo de Lucía, dale. Mensaje de texto al 15-3368-0099.
O entran al Facebook.
Eso.
Compañeros de clase.
Ahí vamos.
Y ahí nos mandan un mensaje.
Hemos recibido algunos comentarios. Uh-huh. Evangelina Rico, muchas gracias. Dice que estuvo muy linda la entrevista a Lucita.
Es claro, Lucita, la verdad que no.
La verdad que sí.
Ayuda mucho.
Nosotros no, pero Lucita sí, por suerte.
Ayuda a entender un poco las cosas. Y viste esto que decía, creo que era Jaureche.
¿Cuánto nos cobraba por todo al final?
No sé, al final nos hizo precio. Pero viste esto que decía Jaureche, que si te hablan de economía y no entendiste, que te están cagando.
No, Escalabrini Ortiz
era. Yo pensé que era de Jaureche.
Si te hacen la cuenta una vez y no la entendés, y la tenés que volver a hacer, y no,
es que te están cagando. Bueno.
Te están robando, claro.
Eduardo, ayuda a que no te caguen.
Eso.
O por lo menos que nos demos cuenta cuando nos cagan.
Así es.
¿Qué dice, Andrea? ¿Cómo andamos?
No sé, estamos viendo si hablamos con el norte del continente o con el viejo continente. Estamos así de locos ahora. Todas las comunicaciones nos llueven.
Si hay que ir, yo voy, ¿eh?
Sí, yo también.
Yo voy a hacer, me voy con mi grabadorcito.
Bueno, yo grabé con el teléfono últimamente también. Así que...
Está bueno.
Eso también está bueno.
Bueno, estamos ahí esperando que los operadores vean la comunicación. Llamó Pili recién, Pili Alderete, que bueno, es una compañera de hace muchos años y está viviendo en Francia. Hace un tiempo está casada con un francés, hace poco, y bueno, está trabajando como docente. Así que vamos a charlar un rato de qué es esta experiencia de trabajar.
¿Le puedo preguntar cómo les cayó a los franceses que los Pumas le ganaron a Francia?
Pero, no sé, pregunta Alex.
La verdad.
No pregunta que me interesa a mí solo, nada
claro,
más, ¿no?
Sí, la verdad.
¿Están mal? ¿Se habrán encendido los franceses?
Les debe haber caído un poquito para el...
Creo que el mundial.
Hoy estoy un poquito escatológico con las palabras, así que voy a tratar de cuidarme un poquito.
Bueno, no sé.
Pero seguro que les cayó muy mal.
¿Y estará trabajando en un liceo? ¿En dónde estará trabajando? ¿En una secundaria? ¿En qué está trabajando?
Una secundaria.
O liceo.
Ajá. Está dando...
¿Habrá visto Entre Muros? ¿Qué?
Ah, buena pregunta.
¿Entre Muros cuál es? La de
Francia.
El otro día.
La escuela con los árabes.
Tenemos
con
la
los,
llamada.
Sí, claro, con te plantea la cuestión del otro. Sí. Sí,
¿hola?
Sí, sí. Muy buena.
Hola, sí.
Hola, Pili, ¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Buen día, Pili. Para buen nosotros, día. Por lo menos. Máximo.
Para mí es buenas tardes.
¿Cómo va?
Bien, acá andamos.
¿Se va bien?
Sí, eso va muy bien. Haciendo el balance de fin de año es un poco raro porque, bueno, en este contexto casi invierno, así que para mí todavía no va a ser Navidad y todo eso.
Te mandamos pero un poco bueno. De calor de acá, si querés.
Ah, sí, sí. No, igual me adapto bien al frío. Estoy bien.
Si te estás esforzando mucho, podemos intercambiar, ¿eh?
O vamos y te ayudamos.
Vénganse cuando quieran.
¿Te nieva ahí?
Necesito... Y estuvo nevando hace el martes. El martes tuvo un poquito de nieve.
Ah, qué romántico.
Que, está, oh. No sabes lo que es salir a trabajar a distintas escuelas en la campiña con ese frío. No es nada fácil.
¿Vos estás en la región de Normandía?
Sí, el 70 años del desembarco.
Ajá. Mirá vos, qué bueno.
Sí,
¿estuviste ahí en la playa?
Estoy cerca de la playa también. Estoy en las zonas de sierras y también cerca de la playa.
Un lugar horrible, bueno, para estar.
Espantoso.
¡Qué horrible tu vida, Pili!
Mandanos fotos.
Pero, bueno, sí, voy a mandar. E igual no fue fácil cuando fue los 70 años del desembarco, ¿eh? No fue nada fácil.
¿Por qué?
Porque es difícil, pero bueno, había mucha bandera de Estados Unidos, mucha bandera inglesa. Claro. En todos lados. Bueno, las de Canadá todavía me las bancaba, pero las otras, o sea, en todos lados. Banderitas, en los autos. O sea, acá por lo menos hay una mentalidad todavía del liberador, pero bueno,
claro.
A muchos les falta la mirada crítica que tenemos en Latinoamérica con respecto
al imperialismo.
A la política de Estados Unidos. Sí, eso. Así que, bueno, por ahí la gente migrante tiene un poco la mirada más aguda en ese aspecto, ¿no? Y sobre todo los migrantes que vienen del mundo magrebí, del mundo árabe y demás. Yo estoy en una región en donde es un lugar donde es una comunidad de migrantes, ¿no? Así que, y de trabajadores migrantes, ¿no? Así que bueno, acá en un proceso de adaptación. No es nada fácil, pero bueno, acá estoy.
¿Y ahora estás trabajando en escuelas?
Sí, bueno, ya hacía eso en Argentina.
Claro, claro.
Dando talleres, pero sí. No, ahora estoy haciendo talleres de teatro y de danzas latinoamericanas. Por suerte que no escuché, allá cuando era adolescente, no escuché a mi viejo y fui igual a hacer teatro y demás.
Ahora tengo trabajo.
Sí, cómo me habré combatido.
No querés romper con el patriarcado,
bueno.
¿Qué?
Sí, a los 15 ya sabía que quería hacer teatro, bueno, y me peleaba sistemáticamente con mi viejo para poder ir a hacer y demás, así que un poco moreno en la Casa de la Cultura hice y después otro tanto en el Rojas, y bueno, y esto me sirve hoy para trabajar acá con los chicos de acá de distintas escuelas, ¿no? Es un proyecto
¿De
nuevo.
Qué,
este.
¿De qué edades son los chicos con los que trabajas?
Trabajo con niños de 6... 6 y 7 años, otro grupo de 8 y 9 y de 10 años.
¿Son migrantes o hijos de migrantes
no,
ya?
Hay pocos chicos migrantes con los que trabajo, la mayoría, me encontré con uno de Haití, no, pero la mayoría son, porque trabajo en la zona rural, la campiña, así que son hijos de paisanos de acá, acá es una zona de agricultura, así que son gente que trabaja la tierra, y son los hijos de la gente que trabaja la tierra, y después, bueno, otros, pero en general trabajo en escuelas como en la periferia, así que me tengo que trasladar y demás para llegar a las escuelas.
¡Pobre Pili!
No, está bueno. Al principio fue difícil con el idioma, todavía sigue siendo una barrera. Pero los pibes no tienen prejuicios, eso es genial, así que con ellos trabajamos bien y demás. Ya había trabajado en el verano de acá estuve trabajando con gente con capacidades diferentes también en teatro. Así que, bueno, los talleres que hacían las escuelas desde derecho, bueno, hago parecido, pero en arte. Así que, y con un contenido siempre, ¿no? En términos de derechos, ¿no?
Así que, bueno. ¿Es una zona agrícola, decías, que se especializa en algún tipo de producción? ¿Hay vino ahí?
Va a Francia y en todos lados hay vino. No, en esta zona no hay vino. Ah. Igual es chiquita Francia, así que... Sí. Bueno, hace poquito fue se terminó la cosecha y se sacó el primer vino, se llama el Beaujolais, que es el primer vino, la primera tanda de vinos, que entonces casi se regala, se vende muy económico y demás, y entonces se hace como una noche de Beaujolais que todo el mundo toma ese vino. Así que este año tuve especial atención porque el año pasado tomé y eran varios vinos y como no estaba acostumbrada...
Se me caen las lágrimas.
No, este año hice atención, yo me cuidé, así que bueno... sí, hay bastante hay vinos muy ricos. Y bueno, esta zona es la zona de quesos y lácteos. Así que
el Camembert.
El Roque.
Es la zona justo del Camembert. Sí. Bueno, acá hay una zona de está bueno porque podés ir a comprarle a los agricultores mismos, ¿no?
Directamente.
Sí, directamente hay ferias hoy, justamente vengo de la feria, como la que había en Moreno, esa que había enfrente cuando era, bueno, la escuela...
Ah, la escuela 1.
Bueno, en esa época, ¿te acordás que había? En esa época, digo yo, cuando hace muchos años...
20 años
había
atrás.
Escuela, bueno, muchos años atrás, cuando Moreno era distinto. Había ferias como eso, bueno, acá hay ferias de ese tipo.
Mirá qué bueno.
¿Y los chicos no te llevan? Así como le llevan la manzana a la maestra, ¿no te llevan un queso o algo de eso?
No, eso lo vio en las películas, porque no sé en dónde le llevan a...
No,
en las películas
no,
Yankee lo vio Terrudy. Claro. Bueno.
Sí, no.
A mí nunca me dieron manzana.
A mí tampoco. A mí algo para comer alguna vez me han traído.
A mí una bondiola me llevó una vez.
Ah, bueno, el tuyo es potentado.
Me acuerdo del apellido y todo.
Potentado tu alumno.
No, el padre se lo había afanado.
Vos pedile, Pili, que te manden. Que
les
te traigan.
Pido, les pido. No, No, la verdad es que, bueno, yo ya aceptar que hacer teatro y demás con alguien que es raro, o sea, como, les parece como... Y también hacer baile, les parece claro. Como un flash.
¿Les enseñas a bailar murga?
Sí.
¿Baila murga? Buenísimo.
Sí. Y después te puedo elegir qué otras danzas y elegí también hacer un poco de cumbia con los chicos, así que les parece re gracioso y la pasan bien.
A nosotros también.
Sí, es gracioso. Pero a mí me la paso, con ellos la paso bien. No, qué sé yo, hay veces que no encuentro la palabra justa, pero bueno, en ese encuentro con el otro hacemos una nueva forma de comunicación, ¿no?
¿Y en la cuestión salarial?
Sí, la cuestión salarial, la verdad es que, bueno, yo no quiero hacer crítica con respecto a Argentina, porque, qué sé yo, yo trabajé hace poquito y demás, pero bueno, nada, yo ya, qué sé yo, trabajando ahí, yo trabajo para una asociación y esta asociación al mismo tiempo tiene un contrato con el Estado y yo ya estoy cobrando en blanco, tengo cada vez mi obra social, me descuentan la jubilación, tengo seguro de desempleo, qué sé yo, cosas que lamentablemente no las pude, me tuve que batallar mucho en Argentina con las asociaciones para las que trabajé como para llegar a esos derechos, ¿no? Me parece... A veces es un injusto eso, pero acá, bueno, los laburantes siguen, si bien muchos ya no están dentro de lo que es el marco de la CGT y demás, las reivindicaciones laborales y los derechos laborales siguen siendo un combate en este momento para no moverlos, ¿no? Para no modificarlos.
Y están en un proceso medio complicado, ¿no? Con los gobiernos que han venido, en Francia, digo, ¿no?
Y este socialismo raro, te digo raro porque digo, se llama socialismo, pero, a ver,
pero no tiene cada vez menos de socialismo, sí.
Sí, tiene políticas, en tanto liberales con respecto a los trabajadores y también con respecto a la privatización de los servicios públicos, un combate también. Los que vienen haciendo, combatiéndose son los ferroviarios para la CNF, que es la asociación de ferroviarios y demás, que es la empresa en realidad, no más que es la empresa del Estado, que sigue siendo del Estado, y bueno, cada tanto hay, viste, un nuevo rumor de que se va a privatizar y demás. Así que bueno, la CGT, si bien como lleva adelante las reivindicaciones laborales, hay mucha gente que no está sindicalizada, ¿no? Así que, y después las asociaciones resisten, después hay otras asociaciones que ya que no están más, que eran asociaciones históricas y que no pudieron resistir porque también estamos dentro de un contexto de crisis, ¿no? Económica, eso es claro. Así que hay asociaciones que se van cerrando, que van fusionándose como un espacio de resistencia, ¿no? Y sí hay una modificación también, lentamente, pero existe, de los contratos de trabajo, así que no es nada fácil. Para mí, yo hace un año que estoy acá y, bueno, dentro de los parámetros esperables, cumpliendo con los objetivos que yo me había propuesto, pero hay otras personas que por ahí les cuesta un poco más. Y ser migrante no es nada fácil, ¿no?
Claro.
Sí, en las oficinas migratorias, yo estoy en una zona donde no, si bien hay muchos migrantes, no es París, ¿no? Y París es un poco más difícil, ahí van todos, llegan todos y ahí hay de todos lados. Acá es un poco más tranquilo, pero también veo las diferencias en tanto los migrantes que salen en las condiciones que salen de sus países y cómo llegan acá y también el trato que se les da, ¿no?
¿Y cómo es tu relación con los compañeros de trabajo en la escuela?
Piolísima. Buena, muy buena. ¿También? Buena, muy buena. Sí. Después hay otros...
¿Son todos paisanos ellos o también hay otros que sean migrantes?
No, son todos de acá. Mis compañeros de la asociación, muy buena onda, con algunas docentes de algunas escuelas fue difícil el encuentro, pero va difícil, qué sé yo, me ven como rara, pero después, cuando...
Acá también te ven rara.
Una india.
Sí. Allá también soy rara.
Claro. Acá somos todos raros.
Sí, pero bueno, qué sé yo, no.
Todo depende de cuánto acerques la lupa.
Claro. Sí, es cierto. También es cierto que no tengo por ahí... Es más raro ver también un latino. Igual tengo que decirles una cosa, ¿eh? Todos muy bienvenidos los latinos por Europa, ¿eh?
¿Ah, en serio?
Sí, el trato es distinto. Yo lo noto, lo siento. Hablo con otros migrantes porque, de hecho, yo estoy en una formación... Tomo clases de francés y demás y charlamos mucho con otros migrantes y el trato que tienen hacia mí es distinto a que otro. Lamentable eso, pero es cierto. Sí.
Pero, ¿y ahí estás hablando solo de Francia o anduviste por otros países de Europa y notaste eso también?
Ya anduve por otros lados y también yo se da de esa manera, ¿no? Sí, de esa manera. Acá específicamente hay mucha... Bueno, también hay en Alemania... Hay muchos migrantes magrebíes del mundo árabe, entonces son gente que vive, personas que se desplazan por conflictos sociales y a veces no son bienvenidos, ¿no? En algunos países.
Claro.
Y la situación, yo me los encontré inclusive en las oficinas y demás, hay algunos que no metrizan el idioma, el nuevo idioma. Me encontré haciendo traducciones rarísimas con gente que hablaba hasta un poquito en español, de gente de Siria y demás, y que no podían, no entendían lo que le decían en francés, por ejemplo, ¿no? Es un poco difícil para algunas personas, ¿no? Uh-huh. Y también cómo se posicionan para hacer los trámites y demás, ¿no? No es nada fácil a veces, cuando no entendés, cuando no puedes leer, cuando lees algo y, qué sé yo, decís sí, pero no lo entendiste, o sea, tomarte una pausa y entenderlo y poder hablar con otros también no es nada fácil para muchas personas, ¿no? Así que, y yo no dejo de lado mi profesión también, yo soy abogada, así que cada tanto cuando estoy en alguna oficina, discúlpeme, digo, excúseme, digo, pero como para también esperar que el otro, ¿no? Acompañar a algunos otros, ¿no? Sabiendo también que yo soy de la misma categoría, ¿no? De migrantes.
Ahora, ¿y cómo, en relación con esta migración, me apareció la otra cara de eso, cómo es esto del avance de la ultraderecha ahí en Francia? No pareciera que fuera tan de violencia directa, por lo menos las noticias que llegan, como en Alemania, donde los cabezas rapadas, cada tanto aparece sí. Que quemaron un asilo, mataron a...
No, es distinto, pero también el papel que está haciendo el socialismo hoy es difícil también. Entonces hasta se confunden los discursos. Uh-huh. Es muy difícil, hay que tener una mirada muy aguda frente a eso. Y después el discurso que utilizan acá es distinto en tanto confrontación. Y tienen un discurso muy inteligente en algún punto, ¿no? Hablan de salirse de la Unión Europea, critican la amistad que se tiene con respecto a la política de Estados Unidos e Israel, o sea... Es muy difícil dejarlos al descubierto y al mismo tiempo este socialismo, entre comillas, hace el juego para que los otros queden como hasta... escuchás su discurso y decís, al final tienen un discurso un tanto más jugado que el socialismo este que está hoy en el gobierno, ¿no? Es muy difícil, es distinto, es más sutil... Pero, bueno, uno ya sabe qué esconde, ¿no? Detrás, ¿no? Pero uh-huh. Si no sabes qué esconde detrás, si no sabes cuál es la historia del Fondo Nacional, capaz que lo ves como un distraído y dices, mira, no está mal. Hay gente que por ahí le pasa eso, inclusive. Uh-huh. Uno que por ahí ya lleva, no sé, uno tiene una mirada un poco más crítica y también un posicionamiento político, decís, tienen para mí tienen un discurso que... Y se camufla, ¿no? Okay. Pero en tanto después, en confrontación directa en la calle, no hay. Las hay, pero menos que en otros países.
Pili, para ir cerrando, porque ya se nos termina el bloque, dale. Lamentablemente el año que viene charlamos una hora. Recién hablábamos de una escuela de La Matanza que se cae a pedazos. Bueno, ya conocés las escuelas de Moreno, anduviste por muchas. ¿Cómo son las escuelas en Francia? A ver, un poquito de envidia. Como, no sé, la infraestructura me imagino que no tienen ningún problema. Después el tema de materialidad y tipo esas cosas, tienen todo. De todo.
Y todo lo que pensás en ideal está.
Ah, mirá.
Sí, para mí fue un poco chocante, pero sí. Inclusive hasta escuelas de lejos, de muy lejos, con toda la infraestructura. Sí. Sí, al principio me quedé como, no la podía creer, porque no estoy en un pueblo donde es el pueblo más top, en un pueblo de laburantes, y entonces pensé que iba a ser un poco más.
¿Son escuelas del Estado?
Sí, todas, no hay muy pocas escuelas, la educación acá es estatal, no hay privada, muy poco, lo que hay es de la iglesia católica,
claro,
pero muy poco.
Pero con la calidad que tienen las escuelas del Estado es como... No tiene sentido
no
tener...
No hace falta una privada. No, y de hecho, y todavía, ¿te acuerdas que antes en Argentina uno hablaba de la escuela privada y era como mal visto?
Claro.
Sí, yo soy un poquito más viejo y a la escuela privada iban los que no les daba para ir a la escuela del
sí,
Estado.
Claro.
Yo tampoco soy tan joven, así que sí, yo me acuerdo que la escuela privada era otra... Bueno, más o menos así acá.
Uh-huh.
Como en algún momento fue en Argentina en ese aspecto, ¿no?
Y toda esa cuestión de infraestructura, ¿vos notás que influye en una mejor calidad de educación, que tiene una influencia directa?
la calidad, yo siempre rescato la calidad del docente argentino, o sea, más allá de que labura en unas condiciones tremendas y sin embargo yo le pone todo esto que a veces no encontrás en un docente, qué sé yo, no sé si de acá, pero que no lo encontrás en otros lugares. El docente argentino hace cosas que, qué sé yo, hasta servir la leche cuando no vino alguien, hasta, no sé, buscar un par de zapatillas a un pibe y también al mismo tiempo charlar sobre contenidos y demás, o sea, es full time. Capaz que eso, digo, ahí hay una diferencia. Los docentes acá hay muchas cosas que no hacen, por lo tanto pueden focalizar directamente en trabajar con los pibes en tanto de contenidos y bueno, y otras cosas, pero hay todo un trabajo que no hacen porque no es necesario, ¿no? Ustedes trabajan en las aulas y saben, digo, a qué me refiero, ¿no?
Sí. Bueno, así Pili, sí, muchísimas, sí, muchísimas gracias. Espera que te leo un mensaje que te dejó Paula Cruz en nuestro Facebook. Qué gusto escuchar la voz y los aportes de esta gran compañera de clase desde el otro lado del océano. Un abrazo fuerte para ella.
Bueno, espera. Sí, que le mando un abrazo.
Bueno, un abrazo para Paula que nos está escuchando. Marcelo, quiere hacerte una propuesta. Un beso grande y bueno, mucha suerte.
Gracias, Pili.
Comunicando. Un beso para vos.
Dale. ¿Sí? Pili, a todos los que están pasando como entrevistados y participantes de compañeros de clase, le estamos pidiendo si no nos graban un separador.
Dale.
La idea es esta: te presentás, soy Pili Alderete, docente, y yo, como vos quieras, y para mí un compañero de clase es, y ahí tu definición de compañero de clase.
Bueno, ¿y cuándo lo hago ahora?
Ahora ya.
Dale. Bueno, me presento, soy Pili Alderete, animadora periescolar en escuelas de Francia. Para mí un compañero y una compañera de clase es aquel y aquella con la que lucho cada día para transformar este sistema.
Muchas gracias.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias, Pili, un abrazo.
Chao, chao. Paso Pili Alderete por compañeros de clase.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongi for the people of big city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come, baby,
king of the bongo.
To be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby,
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, 'cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby,
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby,
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come.
Soy Claudia Agüero, me dicen Cuca, del Instituto Rojas, parte de La Bordeaux. Y para mí un compañero de clase es aquel que piensa junto con qué escuela queremos, para qué queremos y qué queremos cambiar de la escuela que tenemos.
Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio. Radio.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Llegó SkyMax, el nuevo servicio de internet inalámbrica que no utiliza cable ni teléfono. SkyMax es rápido y seguro. Disfruta 24 horas de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. Llama hoy al 011-5093-5000 y contrata SkyMax. SkyMax 011-5093-5000 o entra a skymax.com.ar y conectate. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa.
Hola.
Hola. ¿Y cómo te fue con el contador?
Ayer fuimos a verlo con unos compañeros. Me dijo que le acercara algunos papeles. Y ya vamos a presentar la primera declaración jurada.
¿Viste? Te dije que te ofrecía un asesoramiento integral.
Lo bombardeamos a preguntas. No sé, a mí me inspira confianza.
Olvídate.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros.
Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres, se enfrían por ausencia de espíritu. Pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para intibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los jóvenes son el futuro.
¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase, última horita parece que es.
Doblamos el disco.
¿El qué? ¡Ah! Cruzaron el codo.
El último codo, sí.
¡Ah! Y cruzaron el disco. A la una cruzamos
el disco.
Estamos así, corriendo caballo, parece.
Estamos muy reloj.
¿En serio? Una vez, sí.
Al trote.
Lindo apostar ahí. Después nunca fui de vuelta. Ni a ningún otro lado.
Tenemos una comunicación telefónica con México. Estamos con Patricia. Hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Gusto de saludarlos.
Gracias, disculpa que se haya cortado la vez pasada.
¿Bueno?
Hola.
Sí, acá estamos. Tenemos un problemita porque el celular en el estudio es un poco raro. Que nos disculpes que la vez pasada cuando hablamos se cortó la comunicación, ¿no? Bueno, estamos comunicados con Patricia Rodríguez de Amnistía Internacional del capítulo Guadalajara para charlar un poco sobre todo este tema de derechos humanos que está sucediendo en México y sobre todo a partir de la desaparición de los normalistas. Y después, bueno, se estuvo reprimiendo también en las marchas mientras el pueblo mexicano está pidiendo primero por la aparición de los normalistas. Y también se estaba poniendo un poco así como pidiendo la renuncia de Peña Nieto, ¿no?
Sí, efectivamente. Nada más una corrección. Sí. Andrea, es capítulo Guanajuato.
Ah, perdón, sí.
Sí. Pues las marchas siguen. Tuvimos una, la última fue el 1 de diciembre, que coincide con el segundo aniversario de la Administración Federal de Enrique Peña Nieto, y bueno, la ciudadanía, esta fue una consigna presente en todas las marchas. Sí, seguimos exigiendo la desaparición de los 43 compañeros de Ayotzinapa, y bueno, también hay un fuerte reclamo, una fuerte inconformidad para con los resultados que ha dado la administración de Enrique Peña Nieto. Bueno.
Sí, te escucho. Teníamos otra llamada, espera. ¿Hola? ¿Patricia?
No, parece que se cortó.
Se cortó. Te puedo creer, espera.
Bueno, ahí vamos a tratar de restablecer la comunicación con Patricia Rodríguez de Amnistía Internacional. En el momento en que, bueno, nos estaba contando qué estaba pasando con la movilización que hay en México y la...
Hola, ¿estamos de vuelta?
Sí, Andrea, dime.
Bueno, dale, nos estabas contando vos que la última marcha había sido el 1 de diciembre y mañana hay otra, ¿no?
Para mañana, sí, bueno, de hecho toda la semana fue de jornadas de manifestaciones, de distintas expresiones. Ha habido muchas expresiones ya artísticas de compañías que se organizan, y entonces la manifestación se está tomando también un tono cultural. Toda la semana ha habido manifestaciones en todo el país, y mañana se cierra nuevamente con otras marchas.
Ajá. Bueno, ¿políticamente están obteniendo algún tipo de respuesta, algo?
Pues, mira, me gustaría decir, hemos, la última respuesta que obtuvimos es la renuncia del director de Seguridad Pública del Distrito Federal. Uh-huh. Esta renuncia se dio ayer y bueno, se da en respuesta por la represión que se ha dado en el estado, en el Distrito Federal, y porque los protocolos de actuación de la Policía Federal han dejado, de la Policía del Distrito Federal han dejado mucho que desear. Otra vez hubo tres detenidos, hubo una señora que andaba por ahí cerca de la marcha que fue golpeada en la cabeza con un sangrado muy abundante. Entonces, parte de las exigencias de respeto al derecho a la libertad de expresión, de reunión y de manifestación pacífica, bueno, pues incluye esto, que la contención de la marcha se haga con respeto pleno a los derechos humanos de los manifestantes. Y bueno, sí consideramos que es un logro esta renuncia de señora Almeida en el Distrito Federal. Y bueno, por otro lado, sigue habiendo muestras de represión para la ciudadanía inconforme. La Cámara de Diputados aprobó en días pasados una ley federal que permitiría a los estados y a los municipios regular, prohibir las manifestaciones en la calle. Entonces, bueno, pues tenemos un pequeño logro y tenemos por ahí una amenaza. Evidentemente, esta ley todavía no es vigente, digamos, pero bueno, por lo pronto tenemos ese gran fantasma presente.
El tipo este que renunció, igual, yo leí las declaraciones en tu Facebook, creo, o el de Nora, y estaba muy orgulloso del rol de la policía a su cargo.
Sí, bueno, yo creo que esto responde a una política federal de desprecio, de desdén hacia la opinión pública. Recordar que la ciudadanía que sale a manifestarse en las calles muchas veces lo hace porque no ha encontrado las vías institucionales para ser escuchada y para recibir una respuesta a los planteamientos de seguridad o de derechos humanos que ha hecho a la autoridad. Entonces, Enrique Peña Nieto también ha salido a decir que los manifestantes estamos desestabilizando al país. Uh-huh. Cosa que evidentemente no es así. Y también, por otro lado, finalmente va a Guerrero y les pide a los guerrerenses que superen el hecho de Iguala, cuando es imposible superarlo, porque si recordamos que la definición de desaparición forzada incluye que es un delito permanente, es decir, que se mantiene día a día por el sufrimiento que sufre la familia, los círculos sociales en los que se desenvolvía la persona desaparecida, y que al propio desaparecido no se le puede hacer justicia y castigar a quienes probablemente lo han torturado física, psicológicamente. Bueno, sabemos que no se puede superar, que los familiares están en medio de una gran crisis por la ausencia de sus desaparecidos, y bueno, finalmente la sociedad entera estamos así. Yo platico con la gente, con mis compañeros, y este sentimiento de impotencia, de coraje, de inconformidad es palpable. La gente, sentimos como propio de verdad la ausencia de estos 43 normalistas. Entonces, sí, para las autoridades, especialmente para las autoridades de seguridad, pues sí, ellos pueden sentir y pueden presumir, incluso como lo hacen, de cumplir con la seguridad, pero esta seguridad que está tan alejada de los derechos humanos no puede considerarse tal. Y el hecho es que los cuestionamientos que hicimos, bueno, llevaron justamente al destino de este señor. Él puede estar orgulloso de su labor, pero es una labor represiva. Sí. Que viola, que niega los derechos de la ciudadanía.
Patricia, ¿me escuchás?
Sí. Hola,
¿qué tal? Disculpa las desprolijidades. En estos días a nosotros, acá por lo menos, han llegado noticias de que aparecieron cuerpos de jóvenes ahí en distintos lugares y que no serían de estos 43 desaparecidos. Ahora, estos cuerpos que aparecen, ¿alguien los reclama? ¿Se está investigando?
Sí, mira, la buena noticia es que hay un comité, no recuerdo ahora el país, pero es un país europeo que ha ofrecido, si mal no recuerdo es Alemania, que ha ofrecido un equipo de especialistas para conformar un banco de datos de justamente de los desaparecidos. Ya hay acá en México una asociación que, si mal no recuerdo, se llama Fundes, que está en Chihuahua, justamente por la gran cantidad de personas desaparecidas y por las muertes de Juárez y cosas así, que han, desde la ciudadanía, han empezado a organizarse para justo para reunir datos de los familiares y las personas desaparecidas y entonces llenar los vacíos de que está dejando o que ha dejado los últimos años el gobierno federal, incluso el gobierno, los gobiernos estatales. Entonces, bueno, esto es una noticia que alienta un poco, porque finalmente la respuesta internacional está siendo muy valiosa aquí para dar esperanza a los familiares, a los ciudadanos mexicanos. Pero fuera de esto, de reunir los datos, sí, por supuesto, ahí está habiendo más respuesta de quienes tienen personas desaparecidas, familiares desaparecidos. Poco a poco se están acercando a estas organizaciones porque, bueno, finalmente parece que hay una luz al final del camino, una esperanza de confirmar si alguno de sus familiares se identifica entre estos restos encontrados. Pero, bueno, finalmente esto es lo único que tenemos, esta esperanza de que este nuevo trabajo con estos especialistas europeos pueda rendir algún fruto y pueda traer finalmente la tranquilidad a la familia de saber, al menos tener la certeza de que esos restos pertenecen al familiar, y pues lo que hacemos en todas las culturas, en todos los países, es procesar, hacer un duelo y tener la, al menos la certeza de que nuestro ser querido ya descansa. ¿No?
Está bien. Bueno, Patricia, muchísimas gracias, que tengan éxito en la marcha mañana y bueno, seguimos en comunicación.
Andrea, Max, un gusto saludarlos y aquí estamos a sus órdenes.
Bueno. Muchas gracias, Patricia.
Hasta luego.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Pasaba Patricia Rodríguez Rodríguez de Amnesty Internacional.
Sí.
Capítulo.
Guanajuato. Ahora sí. Bueno, impresionante, ¿no? Todo lo que está pasando. Es impresionante también está el apoyo que tienen de la comunidad internacional, ¿no? Y bueno, y la falta de respuesta de
cómo se ha llegado a todo esto.
Y bueno, igual son años,
siglos de opresión.
Claro. Peña Nieto tampoco salió de una baldosa, ¿no?
No, claro. Y como un inicio que parecía algo distinto con la Revolución Mexicana se fue todo al tacho.
Sí.
Y que sin embargo México también asiló a muchos militantes que se habían fugado, ¿no?
Sí, de muchos países. Sí. Y bueno, pero no sé, la verdad que a veces eso que vos decís, ¿no? Cómo la Revolución Mexicana se diluyó en el tiempo y en el espacio.
Se institucionalizó.
Y
se convirtió ahora en un narcoestado directamente.
Exactamente. Cómo los narcotraficantes tienen tanto poder. Y además, mucha gente que conozco conozco un montón de chicos que son mexicanos, pero además muchos argentinos que han viajado a México, se nota muy fuerte la influencia de los Estados Unidos en México.
Está ahí al ladito.
Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Dicen que es muy fuerte la influencia y que los mexicanos, la mayoría, ¿no? Bueno, por supuesto, hay millones de personas que piensan que no, pero la mayoría del pueblo, así como que el sentir es, nosotros queremos parecernos a ellos. Nosotros queremos ir para allá, queremos hacer toda una misma cosa. Es muy fuerte. Bueno, tenemos invitados acá en este momento ya.
Cambiamos de tema. Tema uno,
el ángulo de la... Uy, las integradoras, menos mal que las corregí ya todos.
Y tenemos aquí un invitado que terminó la secundaria. ¿Qué tal, Pancho?
Terminé la secundaria, sí. Qué tema, ¿no?
Francisco Boglián.
Sí.
¿Terminó la secundaria en qué
escuela? Pancho, disculpame.
Pancho. Terminé la secundaria en la escuela media 2 de Moreno.
Muy bien. No quedó nada, no debe materia, nada.
Por suerte no quedó nada.
Muy bien, está al día, Ya tiene la constancia de título en trámite, entonces, para seguir estudiando el año que viene.
No,
¿va a seguir estudiando el año que viene?
Sí, voy a seguir estudiando, pero la constancia no está. Esto de las burocracias.
¡Epa! ¡Qué preceptor!
¡Pobre el amor!
No, pero no solo institucionales a partir de la escuela, sino más allá.
No está el que firma hoy, vení mañana.
Los inspectores, sí.
No tenemos constancia.
¿Qué va a estudiar?
Hay un montón de cosas.
Economía política.
¡Qué bueno!
¿En dónde? En la General Sarmiento.
Así lo dice, UNCS.
Está bueno.
Sí, lo malo que voy a estudiar en el verano. Tengo que hacer CAU, dos meses. Sí.
Ah, no, eso está
bueno.
Bueno, está bien. Pero uno es joven, uno tiene que aprovechar esa edad para esas cosas.
Para quedarse calor.
Curso de aprestamiento universitario.
Y sí, es la vida del estudiante. Yo me acuerdo que cuando estudiábamos...
¿Qué?
Yo veía a los chicos yendo a jugar a la pelota, y yo ahí con el librito, la fotocopia, el librito, ¿no?
¿Qué va a hacer?
¿Y para qué lo trajimos a Pancho?
No lo trajimos, vino
solo.
Vino
solo.
Y el Luffy entró.
Nadie lo invitó, pero acá estaba.
Sí. No,
participó este año de Jóvenes y Memoria, puede ser.
Participé. Sí, este año estuvimos haciendo con los chicos lo que fue una hora de teatro de medios de comunicación. Así que estuvimos bastante metidos ahí con eso. Y intentamos mecharlo más o menos con casos de que estuvieran relacionados con la dictadura. O sea, que son gatillo fácil o desaparición de personas. Pero al final terminamos haciendo un anexo entre lo que eran los medios antes, durante la dictadura, y cómo se habían transformado hasta la actualidad.
Sí, se hicieron más poderosos.
Claro, sí.
¿Cuántos chicos participaron, más o menos, en el año?
En el año participaron como 20 chicos, 21.
Como que va cambiando, ¿no? Hay gente que va bien.
Sí. Al principio de año siempre pasa lo mismo. Ya participo ya hace como 3 o 4 años. Y a principio de año siempre está el chico que sale para ver qué onda, para salir del salón. Claro, zafar del salón.
Claro, para no soportar al profe.
Claro.
O a los compañeros también.
Pero después se va mermando y queda gente copada, gente que no que no sean copados, sino que quiere laborar y
más comprometidos, claro, comprometido, porque es un esfuerzo también hacer.
Sí, es un esfuerzo y yo considero que es una manera alternativa de educar que está muy copada porque se aprende también se aprende y no en la forma convencional de estar encerrados en un salón que cada vez se está discutiendo más, ¿no? Creo yo.
La arquitectura, sí, es una cosa que hemos planteado acá también en el transcurso del año. Che, ¿hicieron la muestra allá en Chapadmalal?
Sí, hicimos la muestra.
¿Qué tanda fueron ustedes?
Fuimos la tanda del 6 al 10, fuimos. No sé si fue la segunda.
Ah, la del medio, la segunda o la tercera.
Sí. Y nada, nos volvimos recopados porque nos reaplaudieron cuando terminamos de presentar, así que estaba re contento.
¿Por qué eligieron una obra de teatro y no el video? Porque yo sé que hay muchas opciones, pero en general la mayoría termina optando por el video, el documental.
Sí, lo que nos pasó a nosotros es que ya con un grupo de chicos que venimos hace un tiempo, veníamos trabajando siempre del mismo formato. Hacíamos un video ficcionado. O sea, hacíamos una representación de... Porque también nos parecía que era una forma de llegarle a los chicos diferente la ficción, ¿no? Porque en un documental, una persona hablando, capaz que para un grupo de pibes que te va a estar mirando va a ser más monótono, va a ser aburrido. Entonces nosotros habíamos pensado la ficción. Lo que nos pasó el año pasado, cuando estábamos en Chapadmalal, es que vimos una obra de teatro y veíamos que las obras de teatro estaban todo llenas en los auditorios. Y entonces creíamos que era una oportunidad más para llegarle a los pibes y que se entusiasmen con el tema que habíamos tratado durante el año. Después, en el transcurso de eso, también elegimos hacerlo humorístico. O sea, hicimos una satirización, o como se diga, de los medios y también nos funcó bastante bien.
Hacer una obra de teatro implica también llevar cierta infraestructura, pensar cosas para el escenario. ¿Cómo se arreglaron con eso?
No, bastante precario, pero no, pero estuvo bueno. Hicimos unos... también era parte de la satirización, era... Tuvimos un profe acompañante, que es Freddy.
¿Qué, Freddy Peruso?
Freddy Peruso, que nos estuvo dando una mano y en esta idea de como, no sé cómo decirlo, cuando los medios... Bueno, de que todo es un montaje que te hacen para unos minutos en vivo, claro. Hicimos unas cartulinas que representaban un traje, que había un traje en una cartulina que se las ponían así, llegaban al estudio y les ponían las cartulinas así, en forma de traje. Y los actores movían las manos como si fueran marionetas, cuando decían acción.
¿Y qué otras producciones vieron ahí en Chapadmalal? ¿Con quiénes estuvieron?
Y en Chapadmalal fuimos con Zona Oeste, pero no fuimos con Moreno, por una cuestión del viaje de egresados de la media 2. Fuimos con Zona Oeste y vimos producciones, vimos cosas que antes, otros años anteriores no habíamos visto, comedia musical.
Ajá.
Que había chicos que bailaban, danzaban. No, estaba bueno. Se ve que se va como renovando esto de jóvenes y las formas de representar.
Che, ¿y comieron bien ustedes?
Sí, la verdad que sí.
Nosotros llegamos al final. Lo que
mira lo que les sobró. Lo único
que se escucha de radio y memoria que protestan la comida.
No comieron bien, licitaron.
No, igual.
¿A dónde estaba?
Depende del año. Nosotros vemos que año a año más o menos va mejorando la comida.
¿Va mejorando? Mira,
con ustedes capaz que van creciendo. Igual hay distintas opiniones.
Che, Pancho, ¿viste alguna producción que desde el tema te haya impactado?
Unos chicos que creo que eran de un envión. Trabajaron todo lo que son los estigmas sociales, que estuvo muy bueno, porque la verdad es que hicieron un video ellos, que los aplaudieron y eran pibes que, nada, pibes de barrio, que habían hecho una producción, no sé cómo explicarlo, pero les llegó mucho a los chicos y que nada, de todas las obras que vimos allá, fue la que más me tocó.
¿Y ustedes piensan hacer la muestra acá en Moreno con lo que hicieron? ¿Lo pudieron hacer ya?
Sí.
¿Alguien vio su obra de teatro acá en Moreno?
Acá en Moreno creo que nadie. Pero
ayer nos estuvimos esperando.
Sí. Nos esperaron el Churqui, nos fallaron un par de actores.
Bueno.
¿Se va a hacer lo de...?
¿Cotizando ustedes?
Yo voy a preguntar, sí. ¿Se va a hacer lo del Marechal este año?
Y a nosotros nos dijeron que no había espacio, digamos, en el tiempo, porque hay un montón de actividades de escuelas y de otras organizaciones y no se podía hacer el Marechal. Por eso nosotros ofrecimos el espacio del Churqui.
Ah, claro. No, y entonces... No, sí, nosotros la vamos a presentar en la escuela, en nuestra escuela.
Bueno,
en el acto del 24 de marzo.
El año que viene. Claro. Ah, bueno.
Y también va a ser una iniciativa para sumar chicos,
claro,
al programa.
Muy bueno, muy bueno. Mm. Bueno.
Bueno. Muchas gracias por haber participado de Compañeros de Clase.
Muchas de nada.
Y vamos a...
Vamos al
recreo. A lo que disponga el operador.
Soy Lestes Emilia, una mamá de Villanueva. Y para mí, un compañero de clase en este momento son todas las mamás que estamos dando fuerza una a la otra y sin bajar los brazos para seguir adelante.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Una ventana verde contiene todas las palabras del mundo. Contiene una ventana verde del mundo, todas las palabras. Una ventana verde es una ventana al mundo. Si no hay ventana verde, no hay pizarrón. Si no hay pizarrón, no hay mundo. Si no hay mundo, hay deuda.
Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso.
El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés.
¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser.
Si te pega, seguro que es porque lo provocaste.
¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer?
Si algo de esto no te cierra...
Que estalle el silencio.
Estalla silencio. Sábados, de 13 a 15, por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio.
El 26 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio y castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Aguafuertes. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2 probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.
¿Anotaste? Dale. 466-6559.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase.
Última. Está un tanto desordenado. No sé si el programa sale tan desordenado como estamos nosotros. Me parece que no sale.
Mi papá
no
está escuchando y no dijo nada. No dijo nada. Así que un saludo a mi padre.
Te hubiera retado. Si
no. ¿Yo puedo mandar saludos también?
Bueno, dale.
A mi hijo, sí, que el miércoles 3 cumplió 20 años.
Ah, mira.
Y a mi comadre, Adriana, que cumplió el 4.
Un montón, no importa.
No decimos
mucho, poquito, muy poquito.
Un beso grande,
muy
Adriana.
Muy poquito. Eso no importa. Bueno. ¿Su hijo quién es? ¿El del Twitter?
¿El que maneja Twitter?
Yo tengo Twitter ahora.
¿Tenés Twitter? ¿Y sabés usar Twitter?
Poh, claro, no la tengo.
Porque lo que me dijo Julián es que él necesita que le digamos los que tienen Twitter de los capos de la Bordeaux.
No,
la
cuenta
de
todo eso. ¿Los
Enrique
capos?
Gandolfo, ¿no Cagamos. Tiene Twitter?
Capo no hay ninguno.
No.
Así...
Gandolfo.
Como para que no sé, empezara a seguir a esos y que esos siguen.
El sábado
no sé
lo
qué.
Vamos a decir.
Al juez.
Hay como una red...
Yo lo sigo a Matías Martín, no sé por qué.
Yo lo sigo a Diego de la Sala.
Ah, sí.
Y a Berkovich lo sigo.
Ah, claro, claro. Sí.
Bueno, sigo unos cuantos.
Claro,
no, por el curso que estoy haciendo en TIC.
¿Qué curso?
¿Todavía
no terminé? Postítulo en Educación y TIC. No, me queda como un cuatrimestre más.
TIC nervioso.
Sí. Sí, así.
Ah, porque el otro día una gente rindió un coloquio.
Claro, la primera corte. Yo creo que estoy en la segunda corte.
Yo abandoné la tercera corte.
Sí, sí. Bueno, no, hiciste bien, la verdad.
Gracias.
Pero bueno,
las tics.
Habiendo tutoriales de YouTube, te resuelven todo lo que necesitas hacer.
Exactamente, me pasó esta semana con el Sony Vegas. Decía, ¿cómo se corta la cosa que va a traer el cosito? Pones eso nomás así y no, ya.
Igual está bueno que yo hubo trabajos colaborativos con otros docentes que tuve una buena experiencia y una mala.
Claro.
La buena experiencia sirvió bastante.
Una de cal y una de arena.
Sí.
¿Cuál es la buena y cuál es la mala? ¿La de arena o la de cal?
Llamamos a un albañil y le preguntamos. Yo, por las dudas de esas cosas, alejada. Porque...
Mucha esas arena. Preguntas no, existenciales que uno tiene.
Mucha arena es el problema, mucha arena.
Está Enrique Elías acá.
Ah. No. Iba a hacer una pregunta al aire, pero la dejamos para el programa que viene.
Bueno, la dejamos para el
programa.
Bueno,
no, o la debo digo ahora.
No, no, por favor, ahora. La audiencia está.
No, no,
yo quiero, pero muy seriamente, que algún profesor de plástica, y lo pregunto en serio, por ahí sale medio irónica la forma de la pregunta, pero digo, ¿por qué Mondrian se hizo famoso haciendo cuadraditos? ¿Alguien me puede explicar por qué?
Ya, para que...
No sé ni cómo se escribe.
Todo
¿quién?
El mundo debe estar buscando
Mondrian,
la respuesta.
Un pintor racionalista. Todo cuadradito, colores rojo, amarillo y blanco. Y azules.
Ajá.
Le pedimos ahí.
Ahí. Vení,
pero son de plástica, la que viene la columna de artística.
No, no
de
son
danza
de plástica.
Y de teatro. No saben.
No, tengo, ahí está. Ahí la está.
¿Cómo hizo ese hombre por pintar cuadraditos?
¿Vos pintaste cuadraditos?
No.
Mirá, yo no sé si vos entendés algo de arte, pero
cuando
esto
yo iba
es
a la
un planiferio.
Había hojas cuadriculadas.
Por favor, lo explica todo, es solo para entendido, es de vanguardia.
¿Dónde es planiferio?
Eso es un planiferio.
Ah, mire qué lindo, obviamente, que le salió el mapa mundi.
Eso es un cubo.
Sí.
Che, es radio esto, ¿eh?
Acá,
pero, bueno, a ver, podemos ir a ayer y estuvimos
hablemos lo importante.
Eso.
Pero esto no lo hizo Mondrian, eso es alguien pintado al estilo de Mondrian.
Un trucho.
Cuando dice es esto, está señalando algo que hay en una pantalla para los oyentes.
Es pura imaginación esto.
Así que imagínense que Rudy está con una pantalla diciendo
radio,
esto,
Rudy.
Cuando dice esto, es eso.
Es el calor, me parece. Que
¿por qué no un programa de tele?
Yo no
que ahí se entiende mejor.
Yo no voy, vaya usted y haga un programa de tele.
Sí, bueno, se le hace tarde.
Dale, ¿qué pasó ayer?
Ayer estuvimos reunidos en el Churqui, algunas escuelas del equipo, de los equipos de investigación de Jóvenes y Memoria, mostrando las producciones de este año. Fue una tarde, un día de mucho calor y muy interesante, donde estuvimos compartiendo un rato muy ameno. Y también vinieron Emiliano y Alejandra de la Comisión Provincial, que vinieron a compartir un rato con nosotros y aprovechamos y le hicimos una entrevista. Desprolija, como debe ser, como los inteligentes que somos desprolijos. Vamos al audio, por favor, operador.
Yo que soy uno.
Y después concretamente quedan 850 y después llegan a Chapadmalal. 20%, 700. Claro, 700, más o menos. Pero sí, claramente, influyó.
Que eso es algo que, digamos, sucede todos los años, siempre hay como un número de escuelas que cae en el proceso y otro que cae justo antes de llegar a Chapa, pero igualmente lo que sí sucedió este año de particular es que el número más o menos se mantuvo en relación al del año pasado, que eso no venía sucediendo, más bien incrementaba mucho. Pero lo cierto es que como estamos viviendo por ahora, por lo menos la experiencia del programa en general durante como el proceso en el año y sobre todo lo que es el encuentro en Chapadmalal, es un número con el que estamos bien, digamos. Tampoco es que podríamos materialmente incrementarlo muchísimo sin estar hablando de otro tipo de recursos que en este momento no manejamos. Así que...
Sí, también es cierto que fue un elemento que en determinados momentos nos jugó en contra. Digo, al momento de aprobar las salidas, muchos directores de escuela como que la rechazaban por el tema de la pérdida de clase, ese fue o de suspensión de clase en los momentos de los regionales cuando solicitamos instalaciones. Fue un elemento que...
Fue un argumento para decir que no.
Sí, es cierto, la gente estaba susceptible con eso.
Sí, o inspectores que decidían no aprobar las salidas
directamente
para no perder la clase.
Y en cuanto a los contenidos de los proyectos que ustedes vieron, ¿notaron que hubo algún cambio que influyó esta pérdida de días de clase?
En ese sentido no sé si la pérdida de clases afectó demasiado. Lo que sí es evidente es que se sigue marcando esta tendencia que hay, digamos, sigue cobrando cada vez más protagonismo todas las que son temáticas en relación a problemáticas actuales, ¿no? Donde los jóvenes aparecen como protagonistas directos, digamos, de estas temáticas que si no sufren en carne propia es porque están viviendo hoy en día en su comunidad, en su casa, en su escuela, en su barrio, en los distintos espacios que ocupan. Y eso es algo que sigue incrementando, digamos. Es una tendencia que ya viene de hace varios años y que sigue tomando forma. Este año se estuvo laburando mucho, la temática de género sigue pisando muy fuerte cada vez más, en el sentido amplio, por suerte, porque en realidad hay muchos laburos en relación a la violencia doméstica, a la violencia familiar, pero por suerte también se diversifica y aparecen trabajos sobre las luchas de las mujeres o la diversidad sexual. Bueno, así, por suerte, también eso, hay diversidad dentro de esa temática. Y después otros temas actuales también se hacen muy presentes. El tema de la discriminación, que ahora que estamos compartiendo este espacio acá, esta muestra de proyectos acá en Moreno, es uno de los que evidentemente también estuvo muy, muy presente. Que por suerte, por ejemplo, hay proyectos como los que vimos recién, en los que los pibes y las pibas pueden laburar el tema de la discriminación, más en relación a la cuestión política.
¿El de Media 11 qué pasó?
Los dos, nosotros vimos dos proyectos. Va, llegamos con uno empezado.
Ajá.
Y vimos otro más. Sí,
el Mariano. Y el de Star, sí, en Media 11. Sí,
sí. Que se pueden complejizar, digamos, cuáles son las causas, o por lo menos en parte, digamos, porque siempre ahí está ese camino recorrido, el no quedarse solo con los casos de discriminación o lo que es el suceso violento en sí, sino en poder ponerse a pensar qué es lo que genera esa violencia, cuáles son las causas. Y eso es súper interesante, sobre todo cuando los pibes y las pibas pueden apropiarse de eso y dar su propia opinión al respecto.
¿Hay muchos casos de gatillo fácil que se presentan?
Sí, el gatillo fácil suele ser una temática muy presente, sobre todo porque en las comunidades es algo muy fuerte, digamos. Suele ser como una experiencia que marca muchísimo, y a veces incluso sucede que se reiteran sobre un mismo caso, más de un proyecto. Este año incluso tuvimos ficciones sobre gatillo fácil, me acuerdo que hubo algunas dramatizaciones y demás, y en ese sentido, bueno, también aparecía esto de... Nada, por suerte, también, al haber tantas producciones, también se diversifican las miradas, aparecen distintos encares en relación a la situación, pero sí, la violencia institucional en general, y especialmente cuando es tan grave, hace eco en los chicos que tienen la necesidad de hablar sobre esos temas.
Cuéntenos un poco de ustedes. ¿Desde cuándo participan en el programa, Emiliano?
Yo ingresé como voluntario primero en el 2010. Tuve 2 años laburando allí y después ya me sumé al equipo de jóvenes. Sí, hasta el 2012.
¿Qué sos, de La Plata?
No, yo soy de Las Flores, el interior de la provincia de Buenos Aires.
La 3, ahí.
Claro. Y me fui a estudiar a La Plata. Sí, pueblito del interior. Pintoresco.
Como Paulino.
Exacto.
¿Y qué estudias en La Plata?
El profesorado de historia.
Ah, muy bien, muy bien.
Qué bien que hace.
Así que desde ese momento estoy más relacionado con la comisión por los temas que trabaja, me interesaron, desde allí me sumé y acá estoy.
Alejandra. Sí, yo... No conocía el programa, a pesar de haber ido a una secundaria más o menos progre, digamos, no tenía idea de que existía, hasta que yo estudiando cine en Tandil se acerca una profe que coordinaba un grupo pidiendo ayuda por el tema del video, en el 2008. Y bueno, me terminan invitando a compartir la experiencia de Chapadmalada, así que caí ahí a Chapadmalada.
¿Vos también sos de Tandil? ¿Sos de ahí de la zona? De
en realidad no, fui a Tandil a estudiar cine.
¿Y de dónde sos?
Crecí en Mar del Plata.
Ah,
pero con un recorrido porque nací en Salta.
Ajá,
bueno,
ajá.
Sí. Y bueno, desde allá de Tandil fuimos para Chapadmalada ahí en 2008.
De Salta, Mar del Plata te vas a estudiar a Tandil.
Ahí va. Y vuelve a Chapadmalada.
Y ahora está acá.
Y ahora vivo en La Plata.
Y ahora viene a Moreno, a tomar calor en Moreno.
Bien federal.
Y bueno, me impactó mucho cuando fui por primera vez a Chapalmalá, conocer al programa desde ahí, fue una experiencia increíble, al punto que tuve la necesidad de quedar en contacto y efectivamente a partir del 2009, muy de a poco, empecé a hacerme cargo de lo que son los talleres de video, que en general se han hecho siempre en los regionales, de los regionales de Tandil. En el 2009 todavía no, creo que a partir del 2010, ponele. Y en realidad ese es como el proceso, cada vez participando más activamente, viajando a La Plata para encontrarme con el equipo de trabajo, cada vez yendo más tandas a Chapalmalá, y haciéndome cargo allá también de los talleres de video, de producción. Y recién este año, ahora en julio, empecé a trabajar en el equipo de Jóvenes y Memoria, en la comisión.
Bueno, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Me arrepentía de no haberlo dicho
antes. Sí, claro.
No, que vos que nos preguntabas como qué perspectivas teníamos para el año que viene, en este momento en lo que más estamos pensando es en un evento que desarrollaríamos el 27 de marzo, obviamente en relación a la fecha del 24 de marzo, a la conmemoración que creemos que es necesario hacer, pero también como desde el programa Jóvenes y Memoria, mostrando un poco en qué consiste el programa. En este sentido va a ser como una convocatoria muy especial porque es un evento como no hemos realizado antes y que va a consistir tanto en mostrar algunas producciones que han hecho jóvenes dentro en el marco del programa como en producciones que vamos a hacer, que van a ser jóvenes en realidad también para ese evento. Y en este sentido, bueno, la idea es que sea algo amplio, así que puedan participar mucha gente. Y lo vamos a estar haciendo en el... ¿Se confirmó el teatro?
No.
Seguramente, sí, en el
Coliseo Podestá.
En el Coliseo Podestá, en La Plata, el 27 de marzo, entre las 3 y las 5 de la tarde. Y tenemos ganas de invitar a todo el mundo, por eso queríamos comentarles.
Bueno. Hay que pensar la elección pasiva ya más o menos, ¿viste? Con los tiempos institucionales, ¿así?
Por eso tenemos ganas, sobre todo para que puedan participar quienes ya conocen el programa y que se acerque gente que por ahí todavía no. La idea es reflejar así bien desde el espíritu, ¿no?
Sí.
En este sentido, por eso incluir tanto las producciones, cómo producir para ese espacio, como hacen los jóvenes en Chapalmalá. Que efectivamente pueden producir y realizan ellos el cierre del evento.
¿Y esa producción ya se está realizando, está caminando?
Lo que vamos a hacer es convocar a las escuelas que participaron este año que estamos terminando, para que puedan, si tienen ganas los y las jóvenes, acercarse a La Plata. Vamos a estar realizando algunos talleres allá. Y en base, como resultado de esos talleres, van a surgir las producciones que vamos a mostrar ese día. Va que van a mostrar.
Disculpa, estamos grabando una entrevista. Bueno, entonces sería el 27 de marzo, ¿no? De 15 a 17, en La Plata.
Puede estar en La Plata.
Bien, bueno, vamos a estar en contacto a ver si... Si podemos llegar a... supongo que de Moreno vamos a ir algunos, ¿no? ¿Hay algún tipo de número, tope, así?
No hemos pensado por ahí esas cuestiones, pero que estén las ganas, pues todo lo demás...
Nos amontonamos para
tal cual.
Exactamente.
Bueno, muchas gracias.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Bueno, así pasaban Emiliano y Alejandra de la comisión, invitándonos para principio del año que viene. Así que atentos,
Lección paseo.
Sí, medio
pronta.
Sí. Vamos a pensarlo. Vamos a ver los días, que no sé, porque a La Plata, no sé si son 20 días de anticipación.
Si es con ida y vuelta, en el día autoriza el inspector.
¿Pero con cuántos días de anticipación?
20.
Y...
un mes.
10 días para que el inspector la pueda controlar.
Si nos avisan mañana, ya estaríamos bien.
No, pero no tiene que ir a regional que la firmen, digo, eso lleva todo un tiempo, un tramiterío.
Claro, claro. Uh-huh. Sí. Si son, igual son, decisión, más fácil. Son decisiones uh-huh. políticas, sí, total. ¿No? Claro. Porque cuando fue lo del Parlamento, fue una cosa re desprolija.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Enrique Elías, usted participó ayer, ¿qué le pareció?
Impresionante.
Oh, wow.
No, impresionante en este proyecto que, como con la Escuela 32... Es la primera vez que participamos. El año pasado no habíamos intentado la inscripción y en la mitad del proceso, bueno, nos caímos nosotros, ¿no? No podíamos conjugar los tiempos, algunas demandas de trámite que nos pedían, trabajo, etcétera. Y bueno, entonces lo tomamos de otra manera. Y este año fue, bueno, un lindo trabajo y también, más allá del trabajo que hicieron los chicos en la escuela, me pareció muy importante la cantidad de jóvenes con las producciones que había, que no quedaba solamente en ese trabajo, ¿no? Sino en el proceso y las potencialidades que va a traer todo esto. Escucharlos debatir, escucharlos disfrutar, inclusive ayer en las exposiciones. Se ve que el nivel de integración que se dio en Chapadmalal y cómo siguió eso acá en el Churqui, en el espacio donde se presentaron los trabajos de los chicos. Se divertían, había una cuestión de no ningún nerviosismo en plantear, un adolescente por ahí cuesta que exponga, que hable, no, al contrario, lo hacían en un clima de alegría y de seriedad también, de respeto hacia el trabajo del compañero y mucha madurez, ¿no? Veía uno por parte de los jóvenes y no solamente atrás de cada producción hay un trabajo de impresionante de investigación, de empezar a revisar el tema de la historia, de ver las potencialidades que hay en el presente, de criticar la realidad y también de tener un horizonte. Más que nada, en todos los planteos que hubo de los trabajos había una búsqueda de ver un horizonte distinto, ¿no? De que el trabajo que vienen realizando, que es chico pero que el aporte es muy grande. Y ese clima creo que lo vimos todos y a muchos como profesores o persona adulta nos contagió de esa esperanza a través del trabajo que realizan los chicos. Fue muy, 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 muy grato. Y aparte ayer con un calor de locos, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, que hubo producciones una detrás de la otra, los chicos se quedaban, hacían el aguante, tomaban un poquito de aire, seguían y me pareció un clima hermoso de trabajo y bueno, y esto recién empieza.
Y de compañerismo, así es. Sí, una de las palabras que más escucharon era transformación, sí. Cambio, eso estaba bueno. Sí.
Y organizaron el almuerzo, los sanguchitos solitos, espectaculares, ¿eh? Todavía estamos comiendo sanguchitos.
Nos tenemos que correr y que ellos
sigan.
Sí, totalmente, sí. Totalmente.
Alguien compró queso de chancho y ahí quedó. Pero
bueno, lo dejamos en el Churqui, fue la donación de Jóvenes y Memoria para el Churqui, hay un paquete de queso de chancho, vayan a buscarlo.
Enrique, ¿y después pudieron pasar el video en la escuela?
Sí.
Fue uno de los videos más comentados, el de la secundaria 32, con unos efectos muy impresionantes.
Y la presencia de Obama.
Obama hablando en Villanueva, sí, sí.
Y la pelea esa.
La Escuela de Educación Secundaria 32 es la que era la SB 22.
Exactamente, esa era la 22, EGB 8.
Para alias Kosovo.
Alias Kosovo.
Barrio Villanueva al fondo.
Barrio Villanueva al fondo, al fondo.
Este muchacho es al que Chiche Helblum le dice el maestro de los chicos muertos.
Claro, los chicos por ahí me tienen miedo, porque piensan que los toco y quedan duros, pero bueno, terrible.
Veo niños. Como en la película.
Bueno, en la producción que hicimos con los compañeros, las compañeras en la escuela fue muy linda porque al principio no sabíamos cómo arrancar. ¿Por dónde empezamos con esto? Y los chicos nos miraban, pero ustedes son los profesores, ¿cómo arrancamos? No. Pero lo tenemos que hacer entre todos. Bueno, entonces empezamos a trabajar el tema de la identidad y el tema de la exclusión social como uno de los primeros temas a trabajar. Una parte así de discusión. Y veíamos que estas identidades en el barrio también estaban como en disputa. Es una zona donde hay 5 asentamientos alrededor de la escuela nuevos, el barrio viejo. Y hay toda una cuestión de identidad del barrio que está dando vuelta, se está configurando. Y bueno, el contexto que habíamos pasado fue, bueno, terrible, con algunos casos, bueno, terribles hacia algunos alumnos. Y bueno, ¿cómo trabajamos nosotros el tema de los medios? Nos hicieron reportajes, obviamente, me habían puesto en Canal 9, en todos lados, el maestro de la muerte, qué sé yo, no sé cuántas cosas más. Pero esos videos, los que pasaban en la televisión, nos sentábamos y los veíamos después en la escuela tranquilo con los alumnos. no es que salió en todos los medios nacionales lo que estaba pasando y seguíamos, no. Vamos a ver qué pasa con esto. Y empezamos a trabajar el tema de los medios. Y los pibes decían, bueno, nos da mucha pena porque nuestro barrio, son las cosas que pasan, vivimos acá, pero pasan otras cosas también en el barrio. Y estamos nosotros en ese barrio. Pasan cosas buenas porque nos juntamos, queremos salir de un montón de cosas, queremos cambiarlas. Y esas son cosas buenas, querer cambiar. Y entonces a partir de ahí surgió la idea de este video, donde hay una pesadilla de un alumno nuestro, que es nuestro héroe, es Patito. Y en esa pesadilla lucha contra algunos poderosos, que son los medios que generan la opinión, ¿no?
Y el imperialismo.
Y el imperialismo, ¿no?
¿Está representado en la imagen de Obama?
De Obama. Ah. Sí.
¿Pero no es negro Obama y no es de los oprimidos?
Pero muchas veces algunos es resentido, con su propia clase o con su propio color, ¿no?
Yo pensé que habían llegado los negros al poder en Estados Unidos, che. Me cagaron.
Bah. No ve las noticias, Rudy.
¿Pero no le dieron el premio Nobel por la paz?
No, ese fue a Obama.
A Obama le dieron el premio Nobel por la paz.
Pero era antes, cuando era la Esperanza Negra. Después se despiñó.
Sí, claro.
Sí, ya sé. Pero no te estoy diciendo que no.
Bueno,
sí.
A los dos meses mandó a matar a Bin Laden. ¿Cómo fue?
Por héroe lunar, no sé.
Con la discusión.
Sí.
Se hizo la hora.
Es la hora.
Bueno, ahí está. Tiene una de canciones nuevas.
Todo el repertorio.
Bueno. Tenemos que cerrar el programa.
Enrique, diga. Gracias por haber participado.
Por favor.
Estaremos siguiendo las alternativas.
Nos vemos hoy a la noche en el Churqui.
Por favor.
En la fiesta de la chancha.
La fiesta del chancho.
De la chancha.
No sabemos qué es.
Fiesta findeañera.
La fiesta findeañera.
Vení, llévate la chancha.
Eso. Vamos a estar varios profes ahí juntándonos para
exactamente
despedir el año.
Vamos a despedir el año. Así
y
que
se sortea
una fresca.
Un lechón para comer cuando quiera.
Barra económica, la más popular, sí, y económica de, sí, de Moreno.
Del zona oeste.
De sí, zona oeste.
Del sí, corredor Morón-Luján.
Y están corriendo el chancho todavía, pero va a estar a la noche. Va a estar, seguro.
Si la Bordó se gana la chancha, es para la fiesta Bordó, ¿no?
¿Va a estar con pelo o sin pelo?
Bueno, el chancho.
¿Feminista?
¿Es chancho con pelo o sin pelo?
Sin pelo.
Chancha limpia. Chancha limpia.
¿Estará ahí, pobrecito?
¿Ya lo mataron?
Ay, no, por favor, no hablemos de esto.
Chao, dice Sonia. Sonia se puso la cartera.
Bueno, hicimos hoy compañeros de clase. Maximiliano Seifer, Andrea Herrera, Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Sonia Sichero en la producción y coordinación general, ay, León Álvarez Migliasi en la operación y puesta en el aire. Hasta la próxima y última clase del año.
Chao.
Hasta el sábado.